11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego los sábados desde la 1 y hasta la 1. Y a la 1, Carlitos Herrera con su música. Ha empezado la 11ª jornada en Primera División. El Barça es un poquito más líder en este sábado, marcado por la buena estrella de Vinicius. Leganés 1, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2, Valladolid 0, Valencia 0, Girona 1 y Rayo Vallecano 2, Barça 3. En segunda, Reus 0, Lugo 0, Numancia 2, Tenerife 0, Osasuna 2, Málaga 1, Córdoba 4, Extremadura 2 y Las Palmas 1, Deportivo de la Coruña 1. Por cierto, este partido, al final del partido, también se expulsó a Manolo Jiménez, el entrenador canario. Y en baloncesto, recuerdo, 5 partidos, solo ganó fuera el Zaragoza. Es decir, el Barça perdió en Fuenlabrada. Primera derrota del Barça en la Liga Endesa. Ya llega aquí con todo el equipo corrochano para escuchar lo que pasa en Vallecas. Lo que ¿Vas a hablar de Vinicius?
Sí, hombre.
¿Entrevistas al padre, a Tomás?
Sí, sí, sí. Está Tomás citado como el gran protagonista. Estaba escuchando un poco a Michel y a Valverde. Valverde está muy contento,
porque es que ha visto, lo veía perdido,
sí,
o
sí,
parado.
Ha visto que la cosa no iba. Y a Michel, que acaba de decir que si te gana el Barça bien, con un meneo, pues te ha ganado. Pero que te gane con centros laterales, dice que le ha puesto, pues sí, de mala sombra.
Hombre, ahora mismo está más cabreado. Pero el martes preferirá esto a un 0-5.
Hombre, seguro, eso sí. Bueno, vamos allá, ¿no?
Todo tuyo.
Venga, vámonos. No perdamos tiempo, vamos a Vallecas porque están saliendo los protagonistas. Creo que está en sala de prensa Ernesto Valverde y con él está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Escuchamos al entrenador del Barça.
No creo que hayamos perdido tensión defensiva. Lo que pasa es que los del Rayo son muy buenos. Entonces, ellos también tienen mérito en que como son buenos jugadores, pues hay que pararles y a veces puedes, a veces no puedes. Ellos estaban además crecidos. Y era complicado, pero claro, pedimos intensidad defensiva, nos animamos, nos obligamos, nos exigimos, claro, eso está bien. Piqué es lo que tiene que hacer, es uno de los capitanes y ejerce como tal.
Hola, aquí Ernesto. Pedro Almendro para Mediaset Sport. Creo que son 14 goles en 11 partidos de liga, 9 jornadas seguidas encajando. ¿No es demasiado castigo o demasiados goles en contra para aspirar a ganar el título, que es a lo que es Boga, aspirar al Barça?
Pues de momento no. Vamos los primeros.
Sí, mister.
Tajante la respuesta de Valverde.
¿Hasta qué punto el partido que se ha dado hoy en el Estadio de Vallecas cumple con el guión que había usted manejado durante la semana en la cabeza?
Ninguno. Nadie se imagina. Vamos. Te puedes imaginar cómo puede ir un partido más o menos, pero esos partidos que son de esas victorias al final en el último tramo, pues uno nunca las piensa, ¿no? Siempre piensa, se pone en el plan de que el partido lo puede llevar a su terreno y siempre piensas que te puede salir bien. Y al final, pues bueno, ha sido así.
Valverde, en sala de prensa, ahora vamos a escucharle hablando de otros temas. Está hablando Rakitic con Ricardo Sierra en Movistar, partidazo.
¿Os pasó algo parecido precisamente el día de Butarque y no pudisteis remontar?
Ya, bueno, si fuera tan fácil de quitar esos errores o esa desconexión, lo haremos ya mismo, ¿no? Es también que el Rayo aprieta mucho arriba, queríamos jugar a lo mejor un poco demasiado. Y de ahí hay que ser un poquito más listo de devolverle la presión, jugar a lo mejor a veces también en largo, subir esa presión, pero de ahí creo que también ellos el primer chute que tienen justo también entra, creo que también un poco mala suerte con los palos, que dos veces justo a favor de ellos, pero de ahí creo que también después una reacción muy buena, que eso sí hemos mejorado en votar que no pudo ser, hoy sí, creo que no merecemos ganar un partido así también.
y ganando utilizando recursos del Barça menos reconocible, quiero decir, con centros laterales, con Gerard Piqué casi incrustado como delantero centro, algo que no suele ser habitual.
Ya, bueno, pero es normal, se pusieron todos atrás, no hay espacio, también sabemos que el campo no es muy grande, de ahí pues a veces hay que hacerlo así. Gerard se puso ahí, creo que lo ha hecho bastante bien, y de ahí aprovechamos esas oportunidades, y creo que refuerza mucho a un equipo ganar también de esta manera.
El que lo está haciendo también muy bien es Luis Suárez, con esa ausencia de Leo Messi. Es verdad que es una osadía, le estaba preguntando a Valverde, también al propio Suárez, si Leo Messi ha tomado las riendas y está marcando más goles. ¿Es una coincidencia o qué sucede? Para explicarlo.
Bueno, también sabemos cuántos goles marcaron juntos, ¿no? Así que lo que sí queremos es que Luis siga así, por supuesto. Pero también lo que estamos deseando es de que vuelva Leo, sinceramente, eso es así. Y después seguramente que también marcará mucho con los juntos otra vez.
No parece discutible, la vida con Leo Messi es mucho mejor que la vida sin Leo Messi. Este es Michel también, en Movistar Partidazo, hablando de esto, de los centros laterales. Así le ha ganado el Barça.
Han puesto a Piqué arriba como último recurso. Estamos haciendo un muy buen partido. Los primeros 15 minutos el Barça ha dominado muchísimo, porque es un equipo que no le quitas la pelota, pero luego nos hemos rehecho. Remontar a un Barcelona un 0-1 y luego que en los últimos 5 minutos se te vaya así el partido es muy doloroso.
Es muy doloroso lo que ha dicho Michel justo cuando terminaba el partido. Bueno, sigo abriendo líneas con el estadio de Vallecas. Está Oli. Hola, Manolo Oliveros.
Muy buenas, ¿qué tal, José Luis?
Bueno, pues estaba muy contento Valverde porque lo ha visto perdido, ¿eh?
Sí, sobre todo eso. Estaba Kanka ahí en la rueda de prensa de Valverde y ha dicho eso. Si ganas te vas contento siempre. Y la verdad es que hemos pasado por malos momentos, se decía Valverde, pero nuestra actitud siempre ha sido la de ganar. Se le ha preguntado, por ejemplo, sobre el fantasma de Butar, que dice, sí, es un buen título para una buena novela, y al final ha reconocido que hemos tenido que ganar por la tremenda. Recordemos, Corro, que los goles, el del empate después que estaba el Rayo mereciendo la victoria, pero todavía, digo entre comillas, estaba en el minuto 42, llegaba el empate en el minuto 42, precisamente por esa estrategia de Piqué, colocado de delantero centro y matando el balón para Dembélé, y el 2-3 en el minuto 45. Es decir, ha sido muy, muy, muy apurado, y ha reconocido Luis Suárez, lo hemos escuchado también aquí, Luis Suárez, que sí, que obviamente Valverde puede estar enfadado, hemos de hacer autocrítica, pero en partidos así se puede perder la liga.
Antes de saludar a Miguel Rico y a Dani Senabre, bueno, los saludo ya. Miguel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Corro, buenas noches.
El padre de Vinicius, Tomás Guas, ¿cómo estás, Tomás?
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Oye, déjame dar una vuelta por la zona mixta, que está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Corro.
Está pues hablando. ¿Va a hablar alguien mixta en concreto que tengas ya claro quién va a hablar en el Barcelona o no?
Sí, vendrá Jordi Alba, que ha dado la asistencia del primer gol. Lleva 6 pases de gol esta temporada y será el protagonista por parte del Barça. Estamos todos aquí apretujados en esta zona mixta que debe tener unos 6 metros cuadrados y estamos concentrados radios, teles y prensa escrita.
Vale, pues déjame, que está hablando Arturo Vidal para la televisión.
Primera media hora de mucho control del Barça, pero es verdad que os marcháis al descanso con empate y luego llega también esa reacción del Rayo en la segunda parte. ¿En el descanso habéis intentado corregir algo?
Claro, siempre en los entretiempos se corrigen muchas cosas del primer tiempo y se trata de manejar mejor el partido, y creo que en un momento ellos tomaron el ritmo y pudieron hacer el 2-1, pero después el míster hizo un par de cambios y el equipo fue a buscar los 3 puntos, que era lo más importante, y al final, como te digo, no pudimos quedar con los 3.
¿Y uno personal cómo vas? Después de ese gol el otro día frente al Real Madrid, después de tener hoy otra vez minutos, de volver a contar al menos algunos minutos para el entrenador.
No, bien, contento, claro. El otro día el gol que hice contra el Real claramente me da mucho más confianza para seguir trabajando, para seguir ganando minutos. Cada vez que me tengo que jugar, tratar de hacer la mejor forma y darle una opción al entrenador.
Gracias, enhorabuena.
Artur Vidal, que salió en el tramo final del partido por Artur, cuando el Barcelona estaba perdiendo por 2-1. Creo que está Mónica Marchante, que ha estado contando el partido para el Partidazo de Movistar. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué has visto ahí arriba? ¿Muchos nervios del Barça o qué?
Bueno, he visto algún directivo del Barça que no le llegaba el agua al cuello, francamente. Hombre, ni siquiera cuando había terminado el partido.
Sí, estaba la cosa muy tensa para el Barça.
Sí, lo que me ha sorprendido es que a raíz de eso, bueno, de ver esas escenas y esas caras, he pensado que el Barça sí que haría algo de autocrítica, ¿no? El Barça palco, me refiero, sí. O sea, Guillermo Amor. Y no ha sido así. Espera, que se me ha caído el retorno, que estamos aquí.
Te estamos escuchando, no te preocupes, te escuchamos, Mónica. Mónica.
Bueno, estoy de nuevo. Uy.
¿Qué ha pasado? ¿Que se ha caído ahí el equipo?
Bueno, que está aquí Jordi Alba y que esto es complicado. Le dejo a Elena.
Venga, ya ahora
y luego seguimos.
Venga, vamos a escuchar a Jordi Alba, que está llegando a la zona donde está Elena Condis, el lateral zurdo. Vamos a ver si el próximo jueves le convoca o no para la selección española Luis Enrique. Bueno. Habla Jordi Alba.
Hemos sabido muchísimo, hemos sufrido mucho contra el Rayo y bueno, un gran equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y bueno, nos ha puesto en dificultades, pero al final hemos sacado los tres puntos, ¿no?
Jordi, ¿se ha sufrido porque os habéis relajado, como ha dicho Luis Suárez, después de marcar el primer gol? No sé por qué os pasa eso.
Bueno, no es que nos pase siempre, ¿no? Hoy, pues sí que verdad, los primeros 30 minutos hemos estado a un gran nivel, luego pues nos hemos relajado, sí que es verdad, y nos han hecho el gol y luego pues el segundo, y el equipo pues bueno, ha sabido reaccionar, pero bien, importante sacarlo.
Ahí va. Zona complicada de Quantum con un montón de medios de comunicación en medio de Jordi Alba. Si recuperamos el sonido bien y si no, luego nos recuerda Elena Condi lo que ha dicho el lateral izquierdo, que está Miguel, Dani, Tomás. No sé si al mismo nivel, pero a un nivel extraordinario. Al mismo nivel que ha demostrado en los últimos tiempos, está, vamos, lo decimos a gritos, está siendo uno de los mejores del Barça, está para la selección española, no hay ninguna duda, ¿no?
Lleva, creo que se ha comentado durante la transmisión, 6 asistencias en 10 partidos, que es muchísimo para un lateral. Hoy, sin dar el último, ha dado también el antepenúltimo en el segundo gol del Barcelona. Diría que está en un estado de forma óptimo y que, por lo tanto, él mucho no tiene por qué preocuparse de si le convoca o no le convoca el seleccionador, porque es una cosa que a ojos de cualquier observador neutral parece una obviedad. Si no va a las elecciones, porque entre ellos existe algún problema que no quieren comentarnos y que debe ser lo bastante potente como para estar por encima del ámbito deportivo.
Perdona, Miguel, que creo que vuelve Jordi Alba.
¿Si sube al ataque por su propia decisión o lo habla?
Hombre, no creo que se entre en eso, ¿no? Al final son dances de partido. Y no sé muy bien, supongo que el míster habrá creído conveniente pues que Yeri haya subido y bueno, el segundo gol al final le he puesto el balón ahí y bueno, es muy alto y se la ha dejado Dembélé, que ha podido meter gol. Bueno, es un detalle más, bueno, una vía más para poder ganar el partido.
Jordi, ¿tú sinceramente el jueves vas a estar pendiente de la lista o no?
No, yo no, al final, bueno, estaré pendiente pues como siempre he estado, ¿no? Cuando lo vea, pues ojalá que pueda estar ahí, pero repito, estoy haciendo mérito, estoy trabajando muy bien en el Barcelona, que es bueno, lo principal, que es hacerlo bien en mi club. Me está saliendo bien las cosas y bueno, siempre lo he dicho, que la decisión es de seleccionador, yo no, ahí no tengo nada que ver, ¿no?
Jordi, quines sensacions pesen més que marxeu? Per haver sigut capaços de capgirar el resultat com no veu poder a Leganés o per un desconcert d'haver patit massa?
Què pesa més, el desconcierto o dar la vuelta després i acabar ganando aquí?
Jo crec que, bueno, hem sigut capaços de donar-li la vuelta al partit i
han sido capaces de dar la vuelta al partido y están muy contentos porque ha sido un partido muy complicado. Perdón, l'he liado.
Y bueno, molt content per la victòria i pel treball de l'equip i bueno, a esperar a mirar.
Me he liado a Jordi Alba con la traducción simultánea. Sonríe el lateral del Barça, que ha reivindicado lo que está haciendo en el Barça, ¿no? Un hombre decisivo para este equipo de Ernesto Valverde y espera que Luis Enrique le convoque.
En un metro cuadrado, ¿cuántos estabais, Elena?
Pues no sé, Mónica ha sacado fotos, se me han caído los auriculares. Pensaba, si corro me dice algo, no voy a escuchar nada. Menos mal que los he encontrado ahora al final en el suelo y me he podido volver a conectar. Ha sido una selva. Jordi Alba sonreía porque nos veía todos agolpados, unos de encima de otros, pero bueno, lo hemos podido hacer bien. Y ahora, si te parece, te paso a Mónica de nuevo.
Muy bien, perfecto, para que nos termine de contar lo que ha vivido en la zona del palco y también para comentar alguna cosa más. Mónica, que te ha arrollado Jordi Alba, ¿no? Que ha pasado por delante de todos vosotros, ¿no?
Elena estaba intentando salvar el tipo y llegar, pero bueno, se ha escuchado, ¿no? Que era lo importante. No, te estaba diciendo, Corro, que sí que me ha parecido que la opción de, por lo menos la versión oficial del club, no ha sido precisamente la de la autocrítica. Te hablo del palco, ¿eh? Creo que incluso ha sido más autocrítico Luis Suárez.
Pero tú crees que Amor puede ser autocrítico con el Barcelona, es difícil, ¿eh? Que cualquier Hombre, cosa que diga se coge con pinzas, ¿no?
A ver, si la sensación que yo he tenido hablando con algún directivo es que desde luego ellos sabían lo que habían visto y habían visto lo mismo que yo, pues luego igual sí que esperas que esa sea un poco la versión oficial, ¿no? Pero no lo ha sido, ¿no?
Bueno, ¿tú crees que le va a convocar Luis Enrique a Jordi Alba? Que es uno
te
de los
lo
temas
voy a
de
decir el martes por la noche, si quieres hablamos, porque estará Luis Enrique en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund.
Y ahí le vas a preguntar, ¿no?
Así que voy a intentarlo.
Dirá, no hablo de jugadores que no.
Bueno,
llamo,
voy a
¿no?
intentar hablar con él.
Sí, hombre, yo creo que se pone, ¿eh? Que últimamente cuando ha ido a los palcos
sí,
se pone,
sí,
¿no?
Sí, 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 ya he hablado dos veces con él en lo que va de año, voy a ver si,
bueno, pues
si
esas,
hay una tercera.
No sé, la primera pregunta,
¿no? Te cuento.
Esa es la primera pregunta, ¿no? Será, bueno. Luis Enrique, ¿vas a convocar a Jordi Alba? ¿Eh? No hay otra
igual
más.
La segunda, ¿no?
Escucha,
no hay... para empezar así, tranquilos.
No hay otra más importante que esa.
Depende
este
cuánto tiempo tenga, ¿eh? Si solamente tengo 30 segundos.
Le preguntas
para la primera.
Eso a David. Gracias, Mónica. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Dani, ¿tú sabes exactamente qué pasó entre yo o Miguel o Tomás? Sí. ¿Sabéis qué pasó exactamente?
Creo que lo expliqué la semana pasada. La versión que a mí me llegó es que te la puedes coger con pinzas o no, es que. Hubo unos partidos en los que Jordi Alba con Luis Enrique de entrenador el último año no estuvo bien, no estaba a un nivel muy alto y Luis Enrique le sentó. Y la reacción de Jordi Alba siempre según fuentes cercanas al vestuario, cercanas a Luis Enrique, era que Jordi Alba, bueno, puso a algunos jugadores, vacas sagradas, pesos pesados del vestuario, ya sabes en quién estamos pensando, principalmente Leo Messi y algún otro futbolista, los puso un poco en contra de Luis Enrique o los utilizó para presionar a Luis Enrique o para protestar, montó un pequeño pollo porque él no le gustaba ser suplente. Y eso, lógicamente, cabreó a Luis Enrique, que ese tipo de pulsos no le gustan. Esa es la versión que a mí me ha llegado, que... Repito, no, como yo no soy un miembro del equipo del Barça ni del vestuario del Barça, no lo tengo confirmado por todas las partes, pero sí por una.
Porque es evidente que es uno de los jugadores que más provoca en ataque del Barcelona.
No, es que Guille Uzquiano, que si no los ha visto a todos, los habrá visto a casi todos, proponía en la transmisión de tiempo de juego si a lo mejor, no es que sea el mejor lateral izquierdo de España, es que a lo mejor
Europa.
Es el del mundo.
El del mundo.
Que está en un momento de forma excepcional, mejor que nunca, que su primera parte contra el Madrid fue, yo creo que los mejores 45 minutos que ha tenido el Barça, eso es indudable.
El año pasado es cuando Messi y Jordi Alba... se asociaban tanto, que metían tantos goles, o el anterior.
Sí, sí, bueno, el anterior y este.
Este, por supuesto, este, por supuesto, sí. Sí, sí, es que es increíble.
Bueno, la jugada del primer gol del Barça...
No estaba Neymar.
Ha sido...
Es el año pasado.
Es el año pasado, es cierto, que él dijo que se sentía un poco más liberado sin la presencia de Neymar.
Yo a este nivel, laterales del Barça solo he visto a Dani Alves. Superior, ¿eh? Pero es el único otro lateral que ofensivamente le he visto jugar a este nivel en el Barça.
Tomás, hay que llevarle a la selección, ¿no?
No, okay. Hombre, pero es que esto que estamos hablando es viejo, es el mejor hace días. O sea, es que hay cosas que no tienen discusión ninguna. Este chico es el mejor lateral izquierdo de España. Si no le quieren llevar, pues como si quiere poner a su tía al pueblo. Yo no, en esto no hay nada que... Es que son cosas indiscutibles.
Es difícil explicarlo, sí, es difícil explicarlo.
No, hombre, hay posiciones en las que tú dirás, oye, pues un jugador u otro, que hay mucho futbolista bien, pero la superioridad de este con el resto es vamos, indiscutible.
Indiscutible, eso es. Oye, del partido, esto que ha hablado Michel y que también ha comentado Valverde, creo que escuchéis a Valverde porque en la entrevista en el tú a tú que ha tenido con Ricardo Sierra ha sido muy explícito y ha sido la primera, no sé si ha sido la primera o la segunda, creo que primero ha sido Barça Televisión y luego con Ricardo Sierra o lo han echado así y a lo mejor ha hablado primero con Ricardo. Estaba muy contento Valverde.
Es para estar contento, ¿eh? Porque el partido se nos había puesto muy cuesta arriba.
Esta semana se hablaba mucho del partido de Leganés, lo que sucedió. ¿Por algún momento has pensado que podía parecer algo parecido?
Hombre, vamos a ver. Cuando juegas con un equipo que te da la vuelta al marcador, hombre, siempre te viene a la cabeza la misma situación. Yo valoro mucho a los equipos. Yo al Rayo sé que si el Rayo juega en nuestro campo tiene muchos argumentos porque tiene muy buenos jugadores. A veces cuando los partidos te ponen tan bien... Yo creo que a veces es hasta contraproducente, ¿no? Casi es mejor ir un poco apurados porque al contrario, al final, lo que ha hecho se nos ha echado un poco encima y, oye, también ellos tienen mérito.
¿Juega mejor Luis Suárez sin Leo Messi?
Yo creo que no, ¿eh? Creo que todos jugamos mejor con Messi, tengo la sensación.
¿Va a estar, por cierto, frente al Inter?
Pues no lo sé, vamos a ver mañana cómo se encuentra el entrenamiento y ya veremos si viene de viaje o no.
Bueno, es sábado en la noche en la radio, en esta suena Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
sale bien el tiro cruzado. Roberto Suárez, gol. Con la bota izquierda, cerca del palo derecho, el uruguayo vuelve a marcar. Marca el Barça, marca Suárez. Rayo 2, uruguayo Suárez, Barça 3.
Minuto 87 y 89. Perdía 2-1. Se puso por delante 0-1 con gol de Luis Suárez. Luego Marco Pozo, un golazo. Había fallado uno antes a puerta vacía prácticamente. Había marcado el 2-1 Álvaro García, que no había sido titular, pero le había dado entrada a Michel. Y al final lo han escuchado. Dembélé, en una dejada de Piqué, que se había puesto delantero centro. Y Luis Suárez, que ha hecho dos goles y está en una racha goleadora muy buena desde la ausencia de Leo Messi. Pues hay un montón de cosas que hablar. Por ejemplo, la primera, os pregunto, está Oli también, por supuesto, para comentar. Os pregunto, ¿esta forma de ganar, la de centros laterales, tal, un día vale y hay que utilizarlo? ¿O es casi como una mancha en el registro?
Bueno, pero eso no, mancha en el registro no, porque es un recurso que tienes cuando estás jugando a la desesperada. Por eso entiendo que nada más termina el partido, Valverde esté contento, porque tal como estaba siendo, no daba para tener muchas esperanzas, no que el Barça ganase, sino que lograse empatar el partido. Cuando tú decides que juegas con Piqué de delantero centro, sería del género idiota que los que están en la banda no centrasen balones a Piqué. Lo que le tendría que molestar al entrenador del Rayo es que sus defensas no marquen al delantero centro del Barça, que estaba solo en los dos últimos goles del
Barça. Sí, ha hablado de que la ausencia de Gálvez ha provocado que también esos centros laterales...
Bueno, ha sacado a un central cuando se ha lesionado Gálvez. Lo que quiero decir es que no es el fútbol del Barcelona, ni mucho menos. Bueno, no lo ha sido, yo creo que en prácticamente todo el partido. Pero una vez tomas la decisión de que uno de tus centrales es 9...
Pero ha sabido ganar así.
El que está en la banda tiene que hacer balones a la olla.
Al final
es que lo ha reconocido Valverde en la rueda de prensa. Ha dicho, alguien tiene que romper más, alguien tiene que filtrar, alguien tiene que desbordar. Y no lo hemos hecho. Nos falta ese último pase, nos falta contundencia en la definición. Y por eso al final hemos ganado la tremenda.
Nadie se va a acordar al final de que el gol ha llegado así, como nadie se acuerda, lógicamente, cuando tú piensas en el Barça de Cruyff, no piensas en que hacía eso con Alex Sanko, y lo hacía a veces, pero evidentemente el sello de identidad de ese fútbol era otro. Bueno, vamos a pensar que el Barça-Valverde, el sello sigue siendo ese. Ahora, si los partidos los tiras a la basura o invitas al Rayo a que entre en el partido, pues al final te quedan pocos recursos y este es uno de ellos y me parece válido.
¿Quién os parece que ha faltado hoy? Por ejemplo, estabas hablando de filtrar pases, Oli, wow. Coutinho.
Sí. Wow. Te lo voy a decir, Corro, es curioso que se ha jugado y se ha jugado bien, ¿no? Y todo el mundo lo hemos reconocido el otro día contra el Inter de Milán y contra el Real Madrid con el mismo equipo de hoy. Sin embargo, Coutinho a veces parece que está triste, que no aporta, que no aparece.
A mí me da la impresión de que es un poco el Bale del Barça. Un futbolista del que hay que esperar muchísimo más de lo que está dando, que sí, que de vez en cuando mete un gol, que hace alguna cosita, que tiene una jugada perfecta en la esquina del área y suele colocarlas al palo contrario del portero, pero uno le espera mucha más participación, y concretamente en este tramo que el Barça había perdido a Messi, es uno de los jugadores que debía dar el paso adelante, y por descontado que desde mi punto de vista no lo ha dado. Yo creo que es uno al que hay que exigirle más y mucho más, y si hay que sentarles, se le sienta.
Lo importante en un juego colectivo es aportar, y no solamente con el gol. Es decir, cuando metes el gol, naturalmente ese es el mérito y tal. Pero el resto de partido, que es 90 minutos, has de aportar.
Bueno, él tendrá que pensar hoy que el Barça, para ganar, ha necesitado cambiarle.
Claro. Sí, es así. Ha salido Munir por Coutinho y luego Arturo Vidal por Artur.
Coutinho lleva 4 o 5 partidos que si los hace Dembélé le estaríamos tirando piedras, porque es así. Lo que pasa es que es otro estilo. Dembélé te da una gran jugada y luego una jugada lamentable y una decisión errónea o 25 decisiones erróneas. Y Coutinho es que ni lo intenta. Entonces, como desaparece, pues claro, no hace la pifia que hace Dembélé, pero tampoco hace la jugada interesante que hace Dembélé.
Y darle el papel de centrador no es el suyo, Dembélé. Desbordar.
Y le dicen que centra mal. Era una de sus cualidades por las que se le trajo, que centraba bien con las dos piernas.
Vaya.
Pero aquí, bueno, a mí es que como Coutinho, es que me parecen ausentes. O sea, me parece o que no se han enterado que están en el Barça, o que no son capaces de asumir que están en el Barça, que se distraen los partidos, que les veo jugar contra todos los equipos igual, pero desde la desidia, que no se calzan el mono de trabajo cuando hay que dar la cara en circunstancias, en días como los de hoy. Es que a mí hoy me hubiera gustado ver de Coutinho algo que yo pudiera comentar, pero es que no puedo comentar nada de Coutinho. Sí he visto a Piqué, antes de subir de delantero centro, coger la pelota y atreverse a subirla, incluso hacer una incursión por la banda izquierda como si fuera un extremo. Bueno, contagiando un poco de entusiasmo y de voracidad a sus compañeros. Yo eso en Coutinho, sinceramente, no lo veo.
A mí, que me parece que este muchacho, como otros, son buenos futbolistas, pero no son cracks. Aquí traemos jugadores que los encumbramos de una manera tremenda en todos los lados, me refiero no solo en el Barcelona, pero estos no son cracks, son excelentes futbolistas que te pueden valer para ganar un montón de títulos y un montón de partidos, pero la condición de crack no la tiene.
Pero por lo menos que se le vea, que aparezca, que aporte, bueno, que se le vea ganas, claro, que no tengan sangre de horchata.
Manolo, si tuvieran todo eso orgullo, sería crack. O sea, es que hay un momento en el que la barrera baja. Y entonces, pues tú estás al otro lado de la barrera. Dicho lo cual, a mí me parece, respecto al partido, que el Rayo no ha merecido perderlo.
No.
De ninguna manera. Y también te digo que yo sospecho que para Navidad es campeón el Barça.
Mira cómo estará la Liga y el juego de los aparentemente más grandes de la Liga. Que hoy el Barça y el Madrid se dan con un canto en los dientes por haber ganado de la manera que han ganado.
Oye, perdóname un segundo, Tomás, que acaba de terminar la rueda de prensa de Mitchell, al que hemos escuchado antes en un fragmento. Lo he estado viendo en la televisión. Creo que ha tenido algún momento, algún spotlight, que diría Solari, tremendo en la rueda de prensa. Está Carlos Ganga siguiendo la rueda de prensa. Carlos, ¿qué ha dicho Mitchell, entrenador del Rayo?
Bueno, ha sido la rueda de prensa más dura y agresiva que ha dado Mitchell, de las que yo he visto como entrenador del Rayo Vallecano. Ha dicho que está jodido y muy dolido por la forma de defender del equipo en los últimos minutos, que no puede ser que el Barça te remonte de esta forma, y estaba muy, muy, muy cabreado el entrenador del Rayo Vallecano, que solo ha esbozado una pequeña sonrisa hablando de Isi, el delegado que se jubila el próximo lunes. Vamos a escuchar a Mitchell, porque incluso ha llegado a pegar golpes encima de la mesa.
El Barça te puede hacer gol de muchas formas, pero tú no puedes defender un saque de banda como lo hemos defendido hoy en el minuto 90. No puede ser, no puede ser. Y yo eso lo tengo clarísimo, y eso lo he dicho a los jugadores. ¿Y estamos jodidos? Sí. ¿Orgullo de cómo ha competido el equipo? ¿Que la afición se habrá ido contenta? Sí. Pero esos detalles nos hacen daño. Eso lo tenemos que cambiar, porque si no es imposible. Y hoy estoy muy disgustado con esa sensación.
Está enfadado Mitchell, pero os digo una cosa. Hay gente a la que no le sale estar enfadado, ¿eh? Que tiene tan cara de buena persona que le cuesta estar enfadado, ¿eh?
Es muy bueno, pero ese es el drama de los entrenadores. Él dijo que era el 2%, ¿verdad?, que creía que el Rayo podía ganar al Barça. Lo ha tenido 87%.
Lo ha tenido, ¿eh?
Lo ha tenido. Luego vienen dos despistes. Viene el final tremendo de Piqué, que es el que revoluciona todo eso. Suárez, que es impagable. Y te dará la vuelta al partido, pues coño, la calidad y el peso de otros.
Ahora, bueno, claro, es que desde el 2002-2003 el Rayo no le gana al Barcelona en Vallecas. Sí, bueno, sí, 12 derrotas consecutivas.
Si es que es normal que...
Es normal.
Si es que el Rayo no le gane al Barça en ninguno de los dos campos. Eso hay que entenderlo como normal. Lo que no se puede entender que no, como normal, por los mismos motivos, es que el Rayo sea superior al Barça 65-70 minutos del partido.
Sí, sí, que ha sido así, ha sido de esa manera, que se la ha visto en la segunda parte, sobre todo, el Rayo se ha sumado mucho a la portería de Ter Stegen.
Es que el Rayo iba ganando, iba buscando el tercero, y parecía que merecía más el gol el Rayo que el Barça. Antes de
pero esto te abona la teoría mía. El Barça no está bien, estamos de acuerdo, no está redondo, no son unos partidos completos, tal cual. Gana. Yo te digo que si esto no cambia, yo en Navidad tengo una brecha que es campeón. No tengo la menor duda, porque lo que a los demás les cuesta, Dios y ayuda. El Atleti el Leganés, chato. Ya me digas tú a mí que el Leganés perdió el Barça.
Tropiezo.
Te lo compro, tropiezo. Sí. Entonces tú dices, coño, un equipo que haya ya y que no parece, sin Messi. Otro detallito sin importancia. Coño, es que ¿cómo paras esto con lo que viene detrás?
El Barça a estas alturas el año pasado tenía 31 puntos, ¿vale? Sí, hombre, 7 sí. Más que ahora. ¿Os acordáis, Dani y Miguel, de qué hablábamos el año pasado a estas alturas del equipo de Valverde? Yo sí me acuerdo de lo que decíamos. Se decía que en el juego era aburrido.
Sí, era muy
¿os acordáis? Aburrido, sí, uh-huh. Pero ganaba todo, ganaba casi todos los partidos.
Pero esto es el narcisismo azulgrana, querido. Esto es una cosa que la llevará... O sea, que en Barcelona, el tiempo que está, haya habido gente que discuta a Valverde, es que ven el fútbol de espaldas.
Pues yo soy uno de ellos.
Aburridísimo.
El año pasado, el doblete a cambio del fútbol que yo vi... Tú dime cuántos partidos... Es que ahora es una retrotertulia del año pasado, pero solo hay... dos partidos buenos del año pasado. La final de Copa y el partido del Bernabéu. Lo demás es para dormir a las vacas.
Me parece, excesivamente contundente. Mira que yo no soy. A mí me parece que así, es que si vivís instalados en un pasado que no volverá. Porque eso no volverá.
No hace falta
Artur, escúchame,
no
Artur. Que Artur, que es un gran futbolista. Artur están diciendo que es Xavi. De Artur están diciendo que es Xavi.
Bueno, esa es la exageración del
periodismo. Y duermen igual. No, y por la mañana...
Un momento.
No, es que no hay nadie que vaya. Que vaya está, a ver un momento. Es un magnífico futbolista.
De Arturo está diciendo que es Xavi. Xavi ha dicho...
Se ha vuelto loco,
Bueno, Xavi es el que dice que ve jugar a Artur y se reconoce en él.
Pues debía estar mamado. Debía estar mamado.
Otra cosa es que...
Todo el asunto. Es que tú me digas, oye, aquello... no volverá nunca más. Entonces, hay hombrecillos no meritorios. Lo siguiente, uno de ellos, el tal Artur, ahora decídame, es que usted está instalado, el barcelonismo que a mí me rodea, están instalados en Iniesta, Xavi, Puyol, coño, Alves, que decías tú, Dani, eso no vuelve más.
No, entonces, en lo que sí que
te aburre,
acuerdo,
bueno, pues nada.
Que ha dicho Tomás, y que me parece clave, es que el nivel ha bajado, o sea, la barrera que ha dicho él ha bajado todo un peldaño.
Y
entonces,
seis.
Jugadores que deberían ser cracks son ahora Dembélé y Coutinho, que a mí no me
son
parecen
buenos.
Mega cracks, son jugadores interesantes, pero no son mega cracks. Pero también se ha bajado por debajo, es decir, los que completan la plantilla. A mí, yo el hecho de que Rafinha sea titular, o que ya sé que el otro día estuvo muy bien, o que Munir sea uno de los cambios, es que me parece que estamos hablando del Barça de 2014.
Claro, porque tú vienes de Iniesta, Xavi, Busquets.
Claro,
es que,
pues
que eso es una cosa...
Pero que salga del banquillo alguien, pero no Munir.
Oye, escúchame, Henry, Eto, Ronaldinho, si tú ves esos 5 o 6 años, claro, es que como aquello es imposible.
Pedro,
es imposible. Pedro, el Pedro joven, el Busquets que irrumpe en el fútbol, Villa, es que eso no volverá nunca
con
más.
Puyol y Piqué, con Puyol y Piqué, Alves sí, Silviño o Vidal o lo que quieras.
Estando de acuerdo en que ese nivel de fútbol, la sensación es que
imposible.
No lo vas a ver más, eso no justifica que el que hemos visto, por ejemplo, o el Leganés sea
claro, hay una
tan
distancia
tan
muy
tan
grande
malísimo.
Entre una y otra.
Pero Miguel, porque no son cracks como eran aquellos. Entonces son gente que dice Coutinho. Es un muy buen futbolista, indudablemente. Ahora, Coutinho te va a ganar.
De vez en
no
cuando
ganar,
también hacían malos partidos. Pero
bueno, sí,
no,
como todo el
los
mundo.
Malos partidos de ese equipo
como todo el mundo.
Reconocías al Barça. Hoy el Barça ha ganado en Vallecas como el Luton.
Sí, sí. Por eso está en su derecho, Dani, de decir que se aburre.
El Barça ha ganado como el Luton.
Yo recuerdo que se lo preguntamos directamente
en el campo de
Galarés. ¿Qué es lo que hay? Oye, ¿qué es lo que hay? O sea, es que hay esto, no hay más.
Miguel, es muy duro lo que has dicho. El Barça ha ganado como el Luton. Eso se ha pasado.
Bueno, hombre, pues pero si ya... No, pero antes de decir eso, ya he dicho que cuando estás perdiendo es legítimo...
Probarlo todo.
Un rato como el Luton, ¿no?
Que quemar las naves y ganar como puedas. Siempre dentro de los cánones de la deportividad, pero no es lo que espera el Barça. Y si eso de poner de 9 al delantero centro funcionara todas las veces, lo veríamos cada domingo. Eso funciona
una vez
en la vida.
Una
y
vez
hoy ha sonado la flauta y ha pasado.
Y el rival
porque
colabora...
vuelvo a decir que entiendo que Valverde, nada más terminar el partido, esté encantado de la vida y diga que es un día para estar contento. Que
no se emborracha porque sube a casa.
Que yo también lo creo así, porque él, 5 minutos antes del partido, yo creo que en su buen interno dice, joder, hemos vuelto a palmar como el día del Leganés. Ahora, seguramente mañana ya no estará tan contento, y eso que les ha dicho Michel a sus futbolistas en la sala de prensa, quizás se lo tenga que decir él. En el vestuario de la ciudad deportiva.
Seguro. Oye, bueno, la semana que viene hay un partidazo, que es el Inter-Barça. El Inter le ha metido 5 al Génova, lo que no es garantía para el Inter de nada contra el Barcelona, pero es un buen partido de fútbol de la Liga de Campeones. ¿Os queda algo por decir así muy importante, Oli, Miguel? Tomás, quédate que vamos a hablar de Vinicius y Senado.
¡Vinicius!
¿Queréis decir alguna cosa?
No, solamente dos cosas. Que Arturo Vidal, si se pone el mono de trabajo, seguramente técnicamente no sea un dotado, pero se pone el mono de trabajo Arturo Vidal cuando
sale. Para eso vino.
Y después sé que, en la medida de lo posible, se deberían de habilitar mejores zonas mixtas.
Sí, desde luego. En la mejor liga del mundo tienes que tener mejores sitios para que la gente hable. Eso es así. Senabre, Rico, ¿querés decir alguna cosa?
Solo añadir que si cuando Dembélé ha estado mal se le ha sentado, cuando Malcolm, no sabemos cómo ha estado porque no lo hemos visto, pero no se le ha convocado y tal, si Coutinho está mal, que tome la misma decisión Valverde.
Vamos a verlo. ¿Quieres decir alguna cosa, Elena, desde la zona mixta?
Sí, porque Valverde ha dicho que a ver cómo entrena Messi mañana y sus sensaciones,
porque podría entrar en la convocatoria de Champions y viajar el lunes a Milán. El argentino ya entrenó ayer con normalidad, solo 12 días después de fracturarse el radio del brazo derecho, y veremos a ver cómo se siente mañana, cuáles son sus sensaciones y si está bien, pues podría regresar a la lista una semana antes de lo previsto, porque recordemos que se le pronosticaron 3 semanas de baja.
¿Os quedáis en Madrid? Dime, Miguel.
No, que ahora sí quería decir algo, que yo creo que esto tiene que ser solo para tocarle las muelas a Spalletti y darle una preocupación más, porque tal como está el grupo y tal...
No hace falta arriesgar.
Y según el tiempo que lleva de recuperación, sí. Messi, vale. No es cuestión de jugarse el brazo sin necesidad.
Oli, Elena, ¿os quedáis aquí en Madrid o viajáis?
Sí, mañana volvemos.
Vale, los Boys Ornoy y los han devuelto a casa, ¿no?
Sí.
¿Cuántos había más o menos? ¿Sabéis que se han citado
Carlos
en Madrid?
Carlos Ganca creo que ha seguido de cerca los incidentes.
Sí, se han citado 80. En Madrid para pegarse
no sé si era un autobús
con los bucaneros. ¿Y cuántos había que han mandado a casa inmediatamente después de la pelea, Carlos?
80.
Muy bien, sí. Que Oli, Elena, que pernoctéis bien y buen viaje mañana. Y Dani Senabre y Miguel Rico, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Guas, quédate, que vamos a hablar de Vinicius enseguida, ¿vale?
Por fin.
Bueno, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta así de bien Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el jurado ha declarado en las últimas horas a Patrick Nogueira culpable del asesinato de sus tíos y de sus primos pequeños en Pioz, en Guadalajara. Intencionalidad, ensañamiento con los menores y ningún eximente. Así lo han deliberado. Tras alrededor de 8 horas de deliberación de este sábado y las 5 de ayer viernes, el tribunal del jurado, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, ha entregado el veredicto a la magistrada. Vamos a ordenar todos estos datos, informa José Melero.
Tras 2 días de deliberación, en torno a las 8 de la tarde de este sábado, el jurado popular ha condenado culpable a Patrick Nogueira por el cuádruple asesinato de sus 2 tíos y 2 primos pequeños en la localidad de Pioz. El jurado considera que hubo por parte de Nogueira intencionalidad, alevosía, abuso de confianza o ensañamiento con los menores y descarta que el joven brasileño sufra un daño cerebral que le impide controlarse y le empuje a matar. Una vez conocido el veredicto, será el tribunal el que dicte la sentencia imponiendo las penas pertinentes al acusado. Patrick Nogueira podría enfrentarse a la prisión permanente revisable.
Sobre este veredicto se ha pronunciado el tío de Patrick Nogueira, Walfran Campos, y ha señalado que para él es un alivio y espera que en la sentencia recaiga sobre su sobrino la prisión permanente revisable. Son declaraciones en exclusiva a la cadena COPE.
Era eso que nosotros nos queríamos, porque la condena de Patrick es basada en su asesinato brutal, fuerte y violento. Nada más que justo coger la prisión revisable.
Cambiamos de asunto. En clave política, te cuento que la iniciativa España Ciudadana, que impulsa a Ciudadanos, celebra este domingo un acto de apoyo a los servidores públicos y a favor de la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución en Alsasua, en Navarra. Acto que coincide cuando se van a cumplir 2 años de las agresiones a los guardias civiles en esta localidad navarra. Intervendrán Albert Rivera, el escritor Fernando Savater y la víctima de ETA, Beatriz Sánchez Seco. Se han unido también, por cierto, el Partido Popular y Vox. Además, en las últimas horas ha tenido lugar una manifestación en Alsasua convocada por la Asamblea de Vecinos de esta localidad para rechazar el acto. Así lo ha señalado una portavoz.
La anunciada venida de Ciudadanos, Vox y PP a nuestro pueblo la entendemos como un agravio más. Un paso más en ese camino sembrado de agresiones. Lo que tratan de hacer es utilizar el sufrimiento de todo un pueblo para su particular competición electoral.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese acto de España Ciudadana este domingo y, por supuesto, estará la cadena COPE para contarlo. En cuanto al tiempo, un nuevo frente atlántico entrará este domingo por Galicia, dejará chubascos en las Rías Bajas, unas precipitaciones que se extenderán a las vertientes Atlántica y Cantábrica y al Alto Ebro, según la Agencia Estatal de Meteorología. También podría llover en las Baleares Orientales y el extremo nordeste de Cataluña. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, salvo en zonas de niebla. Al final del día puede nevar ligeramente en las montañas del noroeste peninsular, con una cota de 1.200-1.600 metros. Las temperaturas seguirán estables en prácticamente toda la península, pero habrá que seguir abrigándose. Y termino, José Luis, contándote una historia que ha tenido lugar en México. Un hombre de 35 años se subía a un autobús para intentar robar a los pasajeros que viajaban en él. Vale. Una vez dentro del vehículo, el individuo sacó una pistola y comenzó a apuntar a las personas dentro del autocar para que le dieran su dinero. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que uno de esos pasajeros era nada más ni nada menos que su madre. Al ver lo que estaba haciendo su hijo, pues se levantó enfadada de su asiento, se quitó una zapatilla y ni corta ni perezosa comenzó a golpear a su hijo en la cabeza. Según informaron algunos testigos que se encontraban en el autobús, fue ella misma quien se encargó de alertar a las autoridades. Además, animó al resto de pasajeros para que denunciaran a su hijo, para que, según ella misma aseguraba, le dieran el castigo que merecía, pues ella lo había criado con una serie de valores y no para que fuera un delincuente. José Luis, una madre es una madre.
Una madre es una madre. Las madres es lo mejor del mundo. Lo mejor del
mundo. Estoy de acuerdo.
¿Tu madre te va con la zapatilla? ¿A ti también?
Bueno, alguna discusión ahí hemos tenido potente.
Aquí levanta la mano en la pecera un montón de gente que le han dado con la zapatilla. ¿A quién no le ha dado su madre? Pedro, ¿a ti te ha dado tu madre con la zapatilla?
Bueno, si yo te contara.
Si yo te contara. Así es la vida.
Hay que portarse bien, José Luis. Siempre.
Un abrazo,
Un abrazo, chao.
Luego, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, señor. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. ¿En serio? Que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis. Hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro. Porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es, PaySafeCard o Google Play para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo?
¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se va Asensio. Entra Vinicius. Tercer cambio en el Real Madrid. Apura ya las sustituciones Solari. Quedan 17 más la prolongación.
A ver, Vinicius, sube.
¡Vinicius! La primera gran ovación que se escucha en el Bernabéu esta tarde es para Vinicius.
Pero porque la gente se aferra a una ilusión, si es que es así, pues si este chaval es la ilusión del madridismo. Y como, escucha, Poli, como monte un escándalo en el Bernabéu, no lo sacan del equipo, ¿eh?
Lo intenta Vinicius, se mete dentro del área, ¡chuta!
¡Gol!
¡Olé!
¡Apareció Vinicius! ¡Con toda la fortuna del mundo! Porque lo que era un centro, un remate regular.
Benzema recorta, cae.
Penalti,
penalti. ¡Gol! 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 ¡Panenka! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡El 4! ¡El capitán marca el Madrid! ¡Que se pone a 4 del Barça! ¡Real Madrid 2! ¡Valladolífero!
Pedro Martín, ¿quién ha marcado el primer gol del Real Madrid al Valladolid? ¿Quién? Dilo.
¿Y que Olivas en propia puerta?
Olivas en propia puerta, pero ha dicho Gil Manzano que Vinicius.
Ya.
Pero es Olivas.
Ya, pero ya he comentado muchas veces que yo en las hasta me espero cualquier cosa.
Olivas, sí. La verdad es que el tiro, seamos sinceros, yo creo que iba como mucho a la línea de fondo, ¿eh?
Como mucho al córner.
Como mucho al córner, no iba a otro lado.
Bueno. Llevaba un efecto diabólico.
Puede ser, nunca se sabe, es indemostrable.
Buscando
tienes
la espalda,
razón.
¿Verdad?
Tienes razón. La bomba inteligente de Roberto Carlos, ¿no? Mejorada, por supuesto. Bueno, está Guas. Saluda a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Para ti, ¿dónde iba el tiro de Vinicius? ¿A dónde iba?
Al córner,
vale. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Dónde iba ese tiro de
Vinicius? Es gol de Vinicius, ya gol está. De lo que vale es el acta y lo que dice el árbitro, el señor colegiado.
Bueno, a ver qué dice que ha cantado el gol, que está ya en Villarreal. El tío se escapa de Madrid con una velocidad. Rubén Martín, hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
¿De quién es ese gol?
Bueno, yo creo que es del defensa, porque Pedro Martín hace unos años le dio uno con la chepa a Pepe por desviar un balón de Cristiano, que se lo quitó a Cristiano, pues este que también ha ido con la espalda tiene que ser.
No le quitó nada.
Tenías que haber dicho Vinicius, que es como lo has nombrado en antena.
Vinicius. Es que ha recordado un poco al bicho, porque es una jugada que desde la izquierda se mete para adentro que hacía Cristiano y que le daba a veces goles salvadores que al Madrid le hacían puntuar.
Bueno, es difícil escaparse a Vinicius, lo acapara a todo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Corro.
¿Has visto a Vinicius por ahí en la zona mixta o no ha salido?
No ha salido, ha atendido a la televisión del club,
¿sí?
Pero por la zona mixta ha pasado Reguilón, que me ha parecido un descubrimiento.
Sí, ahora le vamos a escuchar, que un tío muy majete, ¿eh?
Como delante de los micrófonos, muchísimo esparpajo, y ha pasado también Thibaut Courtois, que yo creo que el miércoles contra el Victoria Pilsen podría jugar su primer partido de Champions, porque los PTI le dio los tres primeros a quien lo nova.
Ahora lo vamos a escuchar a todos. ¿Hay alguna noticia que haya dejado el partido después? ¿Algún lesionado? ¿Están todos bien?
A ver, Odriozola, que ha terminado estirando, con molestias en la parte posterior del muslo derecho. Lo digo porque ya anda abajo en defensas el Real Madrid. 4 lesionados en esa línea. De hecho, hoy había 4 sanos en la primera plantilla, los 4 han iniciado. A ver cómo recupera de aquí al miércoles. Y lo demás, en principio, todos en perfecto estado. No le ha gustado mucho el cambio a Casemiro, que ha sido uno de los primeros en salir del terreno de juego. Apostaba a Solari por un doble pivote con Kroos y Modric. Y bueno, pues al final ha salido la cosa bien. El Real Madrid encadena 2 triunfos consecutivos, 2 porterías a 0. Y aunque el juego solo ha convencido en la primera parte, en los 30 primeros minutos y en algunos de la segunda parte, pues al menos el Real Madrid va cogiendo el pulso a la competición y va cogiendo confianza, como decía el propio Reguilón.
El próximo partido es Victoria Pilsen en Chequia, ¿verdad? Y luego el Celta, que serían los 4 partidos que en principio son para Solari, ¿no? Si se queda, pues le harán... oficial o le inscribirán oficialmente, y si no, pues habrá que buscar otro. Pero en principio, si todo va bien, pues Solari, ¿no?
Sí, bueno, ¿por qué cambiar? De momento van 2 victorias. Quizás la victoria de hoy no ha sido del todo convincente. El Madrid tiene que ir jugando mejor, pero bueno, poco a poco cogiendo confianza. Como decía Arantxa Rodríguez en la retransmisión, se le ha pedido a Solari que sea un entrenador y que no sea político. Vinicius empieza a tener minutos. No creo yo que vaya a haber mucha rotación en la portería. El once inicial parece claro y el equipo, es lo normal, deberá coger confianza con el transcurso de los partidos. No hay muchas trampas, entre comillas, de aquí a final de año. Está el Mundial de Clubes y si el equipo coge vuelo en estos 4 partidos con 4 victorias, ¿por qué no? Santiago Hernán Solari puede empezar a hacerse fuerte.
Oye,
en el banquillo.
Solari parece, tiene muchas virtudes como entrenador, pero de la imagen parece un presentador de televisión. Cuando se sienta en la sala de prensa, Guas, ¿tú lo has visto?
Sí.
Hicieron un vídeo en el golazo de gol otro día que le llamaron Santi Sexy Solari. Es que es un tío...
Es impresionante.
Bueno, parece un presentador de la CNN, ¿eh? Todo cuenta en el Madrid. Tienes que ser bueno como entrenador. Tienes que ser simpático. si eres guapo, mejor. Si tienes imagen, mucho mejor. En el Madrid todo cuenta. Y de momento a él, pues la cosa le funciona, ¿no?
Y a Zidane, por ejemplo, le preguntabas, oye, ¿quién va a jugar mañana? ¿Keylor o Kiko Casillas? Te decía, mañana lo verás. Solari dice, veremos, ¿no? Pero bueno, que al final te dibuja una sonrisa profiden y bueno, pues te quedas hasta medio
convencido. Táctica Zidane, sí señor. Bueno, vamos a escuchar unos cuantos sonidos y luego hablamos del partido. Sin duda este es el sonido. Vinicius, contándole a los compañeros de Real Madrid Televisión cómo ha sido la jugada.
Cuando recibo la pelota ya tenía pensado que podría hacer el gol y pasarle por un, dos, tres y golpear fuerte.
Si lo escuchas...
Con la ayuda de todos los jugadores, yo pude hacer mi primer gol.
Si lo escuchas parece el gol de Maradona, un, dos, tres, pum, para adelante. Pero sí, se ha llevado a tres por delante. Antes de tirar, ha regateado a tres jugadores del Valladolid, por lo menos no se ha dejado atrás. Bueno, hablan sobre Vinicius, su entrenador que conoce bien, le ha puesto en el Castilla, Solari, butragueño, que también vivió una irrupción parecida o similar, porque en ese momento significó mucho para el Real Madrid su llegada, Courtois, el portero, y este chaval, Reguilón.
Vinicius tiene 18 años y tiene toda su carrera por delante. Que la gente se ilusione es fantástico. Y las valoraciones sobre qué tipo de jugador va a ser, pues se tendrán que hacer de aquí a 20 años. Mientras tanto, es uno más de la plantilla, con sus virtudes evidentes y con sus defectos también evidentes por su corta edad y su casi nulo tiempo de maduración en primera división. De hecho, lleva un par de partidos.
Bueno, la verdad es que sí que es un jugador muy particular y nos ha ayudado mucho en los minutos que ha estado en el campo. Ha marcado el gol, bueno, o por lo menos ha provocado la jugada del primer gol, luego el segundo gol también ha resuelto muy bien. Tenemos desde luego muchas esperanzas puestas en él, es muy joven y bueno, entre todos tenemos que ayudarle a que ese enorme talento cada vez nos ayude más.
Yo veo a Vinicius un chico que quiere trabajar, que está con ilusión cada día de estar aquí en Madrid, es un chico con mucho talento y sí, si yo soy él no le haría mucho la prensa, aunque siempre es bonito cuando hablan bien de ti.
Vinicius tiene 18 años, es un crío como quien dice, es cierto que tiene un desparpajo muy muy grande para su edad y tiene unas condiciones magníficas, pero bueno, yo lo he dicho siempre, Vinicius puede aportar muchísimo a este equipo, pero como los 24 que estamos.
Esto lo ha dicho Reguilón, que tiene 21 tacos, que es súper
sí.
Mayor.
Bueno,
lo ha dicho Miguelito, que Reguilón ha estado francamente bien. Ahora vamos muy a escuchar bien. Otro fragmento. Bueno, dice la gente hoy en la prensa, dice Vinicius cambia la suerte, héroe por accidente, la diosa fortuna elige a Vinicius. Estoy viendo la portada de Marca, es Vinicius a todo trapo, Vinicius cambia la suerte del Real Madrid. Es evidente que el Madrid necesitaba una ilusión. Han pitado a Ramos en los primeros minutos del partido, han pitado a Bale en el cambio, han pitado a Asensio en el cambio, estaba el Madrid 0-0, ha estado muy bien el Valladolid, hay que reconocerle al equipo de Sergio que ha jugado muy bien en el Bernabéu, ha tirado dos largueros, dos tiros al larguero, uno de Toni Villa que es un jugador fantástico y otro de Alcaraz, ha estado a punto, pues sí, la suerte que no tuvo Lopetegui la ha tenido Solari, el equipo de Solari en el día de hoy. Este Ramos al finalizar el partido, hablando sobre los pitos.
Bueno, sinceramente tampoco, no lo he notado, pero sí que es cierto que los que más tiempo llevamos pues tenemos que asumir ese rol, ¿no? Entiendo el sentir del aficionado que recae quizás en los jugadores que más tiempo llevamos. Yo soy el capitán y soy el primero, ¿no? Que tiene que dar el paso al frente y orgulloso, ¿no? De que me carguen la mochila de piedra y de tirar al frente. Yo creo que entre todos vamos a intentar que el equipo dé la cara, aunque después el fútbol pueda pasar cualquier cosa.
Y la última, el gesto de rabia en el gol.
Bueno, de orgullo, ¿no? Y de dignidad. Son muchos años los que llevo aquí, muchas horas de trabajo para que después, pues la opinión nunca puede agradar a todo el mundo, pero hay que tener siempre el máximo respeto, ¿no? Yo es un gol que le quería dedicar a mi hermano, que estaba malo en la cama, y bueno, el orgullo es el que llevo dentro, ¿no? El que me ha hecho llegar a donde estoy y el que me ha hecho, ¿no? Batir todos los récords que he batido.
En los 10 primeros minutos hemos contado en el tiempo de juego que la grada fan no ha querido animar y luego ha subido una pancarta pidiéndole a los jugadores y a la afición que ofrezca un poco más de lo ofrecido en los primeros partidos del campeonato. Y este Reguilón quitándose encima ese conflicto con Ramos. Pues así se hacen las cosas, señores.
No lo pensé en el campo como estamos, faltaría más, joder. Pero si es que eso fue una anécdota puntual, los 15 minutos estamos ya de risas y tan amigos, ya está. En el fútbol y en los entrenamientos estamos a muchas pulsaciones y son cosas que son, para mí son anecdóticas, porque hay mil piques, hay mil cosas y salió eso, bueno, ya está, al momento me pido perdón y de risas, es que no es más, lo que... Es cierto que a lo mejor puede, pero vamos, que sin darle importancia, es el capitán y está conmigo a muerte y yo con él a muerte.
Un tipo natural, Reguilón, el lateral izquierdo, que además ha sido, si no el mejor, uno de los mejores del partido para el Real Madrid. Bueno, os escucho atentamente. Vinicius, ¿qué importancia le dais a lo que ha hecho Vinicius? Es evidente que se lleva todos los focos. ha jugado muy poco tiempo, ¿eh? Ha salido en el minuto 74, no sé si habrá tocado 4 o 5 balones, uno que ha terminado en gol, pero cuando ha salido la gente se ha vuelto loca. La gente quiere algo, y quiere en este caso a Vinicius, ¿no?
Yo sigo pensando lo que decía ayer, o antes de ayer, que no está para jugar los 90 minutos, para ser titular, como se pedía por... pues, o algunos pedían, pero tampoco está para lo poco que lo utilizaba, para lo poco que lo utilizaba Julen Lopetegui. Yo creo que está para lo que ha hecho hoy. Bueno, pues para salir, para jugar sus minutos, para tener sus 15, 20 minutos, para intentar cambiar el ritmo, revolucionar un poco el equipo, y creo que eso lo ha hecho bien. El pase, yo más que con el gol, me quedo, por ejemplo, con el pase que le hace a Benzema, que después es el penalti, y creo que el chaval, pues bueno, pues hay que ir dándole confianza, que él vaya cogiendo confianza, y esos minutos para que, oye, a lo mejor a final de temporada pues acaba siendo titular, pero yo creo que hoy estaba en el papel que quizás no se dio cuenta de dárselo Julen Lopetegui.
Bueno, paso a paso, ¿no? No es para sentar a Bale, como ya muchos están vendiendo, aunque al galés desde la grada se le vuelve a bajar el dedo en el juicio público que tiene cada partido, muy pitado claramente en más de una ocasión y cuando se marcha en el cambio. No es para sentar a Bale, pero tampoco es para no darle ningún minuto como hacía Julen Lopetegui. Hoy Solari iba camino porque... estábamos pensando que iba a tener el mismo comportamiento, ¿no? Porque el primer cambio es Isco, el segundo Lucas Vázquez, iba 0-0, no estaba el escenario para Vinicius. Le ha echado valentía y mira, pues le ha respondido en el campo. Yo creo que es un futbolista diferente a lo que tiene el Real Madrid, necesario en muchos partidos que se le pueden torcer al equipo, y que ya está para estar en la élite. No sé por qué a algunos se le mira el DNI con tanto detenimiento. Si está aportando algo diferente sobre el césped, tiene que jugar y tener más continuidad. No, como dice Siro, no como titular, pero sí aparecer con continuidad. También es verdad, en defensa de Lopetegui, que el Real Madrid desde hace más de un mes no ganaba un partido en Liga, un octubre negro, tampoco desde el día del Español, que ganó por la mínima, ha tenido un escenario como para lanzar a Vinicius con el riesgo que tiene, que lo haga mal y que se tuerza toda esa ilusión que se vive en la grada, se convierta en otra cosa y haya más pesimismo todavía.
Yo me da la impresión por el partido de hoy, que es que hablamos del partido de hoy, que si no entra él acaba 0-0. Yo creo que hay algo mágico, hay tíos que tienen un aura, oiga, que puede dominar en el tiempo, se puede perder, lo que sea de la vida de Vinicius no lo sabe ni él ni nadie. Pero que yo creo que es el tipo que en ese momento pues está tocado por la varita y le sale pues una jugada que efectivamente iba al córner, le pega en la espalda a un tío y se mete dentro. No había visto yo quién pudiera romperlo eso. Ay, pero que es un tipo joven, que desborda, que es rápido, que chuta. Chico, yo creo que es un personaje a darle cancha.
No, yo estoy contigo en eso, Tomás. Yo creo que además el Madrid necesitaba...
Este chico va a ser un fenómeno. Sí, sí. Que yo leo cosas que me quedo asombrado. No. Porque digo, y escribe gente que lleva mil años en esto. Va a ser un fenómeno. ¿Y usted qué sabe? Que tiene unas condiciones indiscutibles. Y dices, bueno, pues mire usted, claro, le tendrás que ir abriendo camino a este muchacho. A ver si va a resultar que al Madrid la temporada 2018-19 la va a salvar un niño de 18 años. Difícil. Ahora, que tiene una serie de argumentos futbolísticos que no veo en otros compañeros suyos, porque el Madrid no ha jugado bien, el Madrid sigue una baja de forma de jugadores alarmante, que esto yo creo que no hay entrenador ni bicho humano en el mundo que lo arregle de hoy para mañana, porque es así, porque es un equipo que no está bien.
Porque no está bien físicamente, que es lo que tú dices. O sea, es que no se ha arreglado un día para mañana. Es que esto necesita.
Ni físicamente, chato, ni de juego naturalmente, lo menos. Entonces dices, bueno, pues mire usted, ahora tienes ahí un tipo distinto, porque lo que hay es distinto.
Que desequilibra.
Claro, dice Roberto, no está para sentar a Bale. Coño, es que no es Bale, es otra cosa. A lo mejor usted que sí puede jugar Bale con él o no, o tiene que jugar mi tía, no lo sé. Pero que es un tipo diferente que te ofrece una serie de cosas.
Y tiene talento.
Coño, todo lo que quieras.
A los futbolistas que tienen talento y calidad individual, solo hay una manera de medirlos, que es viéndolos jugar. Y luego, es verdad, veremos si Vinicius es Robinho o si es Neymar. Pero si no juega, no se va a saber.
Está claro.
Por cierto, yo creo que la titularidad o la no titularidad hoy, pero los minutos que ha jugado Vinicius, es una decisión de Solari. Y eso es una decisión de entrenador, porque Vinicius hoy, lo normal es que a lo mejor con Lopetegui no hubiera jugado porque el cambio hubiera sido Ceballos. Quiero decir que también tiene que ver Solari en esto.
La fórmula Solari con Vinicius la dio en la rueda de prensa previa al partido. Dijo tiempo y juego. Tiempo. O sea, tiempo que hay que esperar, y juego porque hay que darle minutos.
También es inteligente, Solari, ¿no? También, porque sí, estamos viendo que lo que más se le ha criticado a Lopetegui por encima de cualquier imagen del Real Madrid, cualquier resultado, ha sido el trato que ha dado Vinicius, pues... si quiere seguir en el puesto.
Pero yo creo Roberto, que eso, pegar, yo creo que en eso Solari no ha pensado.
Pegar
yo,
ese guiño a la directiva no es malo, nah, no, nah, te suma, no,
déjate
te suma.
De directiva. Olvídate. Yo creo que Lopetegui no le pone porque considera que no le tiene que poner. Yo no le tengo nada que achacar a Lopetegui, absolutamente nada. Porque tú tienes ahí una serie de tipos, tienes que, oiga, a mí me parece que le tenía que haber dado más calcha. Él pensó que no, tira para adelante.
Lopetegui pide un 9 del nivel, no del
sí,
nivel.
Sí, hombre, y un central, y Lucas Hernández, es y no sé cuánto más, pero eso no lo sabemos.
Pero que es imposible no que tuviese el nivel de Cristiano, pero sí pide un 9 de garantías y le traen a Mariano y le traen a Vinicius. Entonces, también había un pequeño pulso ahí de Lopetegui. Hacia
bueno, que Vinicius venía, ya lo sabía. O sea, sí, cuando ficha por el Real Madrid, Vinicius ya se sabía que venía para esta temporada. O sea, que no le han metido ningún gol con Vinicius.
Tened en cuenta una cosa.
Que no le dan otras cosas
que sí, bueno, para que Vinicius triunfe en el Real Madrid, tiene que fracasar uno de los potentes. Para que Vinicius triunfe en el Madrid, sí, tiene que fracasar alguno. Porque por delante de él tiene Isco. Hoy, en el equipo, Isco estaba en el banquillo, Asensio, Bale y Benzema. Para que Vinicius triunfe, alguno de estos tiene que fracasar.
Pero bueno,
os digo una cosa, es muy difícil que Bale salga del equipo, muy difícil, estando bien, estando sano, muy difícil.
Hombre, y es muy, estando bien y estando sano, que no están...
Benzema es muy difícil que salga del Madrid, difícil. Ya. Y escucha, y si triunfa Vinicius por delante de Asensio, el plan del club... habrá fallado.
Bueno, ya, pero es que, porque es, que Asensio, es un problema de Asensio.
Asensio es uno de los jugadores a los que el Real Madrid tiene o tiene depositada en él más esperanzas.
Todo el mundo tiene muchas esperanzas porque es un jugador diferente también, pero lo que pasa es que el año pasado reclamábamos más minutos para Asensio, que quizás mereció, y este año, que era la oportunidad de pegar una patada definitiva en la puerta y tirarla abajo y destrozarla, pues desgraciadamente no sabemos por qué no lo está haciendo.
Entonces, momento no le sale.
¿Quién está peor, Bale o Asensio?
Empate. Oye, ¿y cómo está Modric?
Sí, sí,
bueno, y otra cosa que os anunció hoy, la próxima víctima del Madrid, si el Madrid entra en barrera, es Sergio Ramos. O sea, después de Raúl y de Casillas ya viene él.
Sí, es evidente.
Es evidente
la salida de, no sé si va a ser este año, entre 2, 3, 4, la salida de Ramos del Madrid no va a ser fácil.
Esa es la próxima víctima del tinglao, que lo cual es una cosa de locos. Pero bueno, pero claro, es que tú dices que el problema, otro problema que tiene Vinicius, es que el equipo no está bien. El equipo no está jugando bien.
Hablemos de eso. Antes de que salga Vinicius, esto que Lama se pone muy pesado con el gol, Siro, es verdad que el partido iba para el 0-0. O sea, que al Madrid le cuesta un mundo hacer un gol.
Que le cuesta. Pero yo, para mí, el gran problema del Madrid de esta temporada, ocasiones...
Había algo nuevo. A mí me parecía que estaba todo muy plano, muy plano todo. No había nada... Sí, tenías el balón, como lo tenía Lopetegui. Pero te han tirado dos veces al larguero. Te ha jugado muy bien el Valladolid, te ha hecho daño.
Muy bien,
pero ese no es un problema de gol. O sea, el que te haga el contrario 4, 5, 6 ocasiones de gol, eso no es un problema de que a ti te falte. O sea, para mí, por eso digo, es un problema de fútbol y sobre todo para mí, tanto. Lo más alarmante es físico. O sea, es que hay jugadores que parecen otros.
Sí, vas a decir, Rubén, que está por teléfono.
No, que al final luego esto de la diferencia de gol, que es verdad, que el Madrid ha perdido 50 goles camino de la temporada pasada esta, nos va a llevar a qué está haciendo Cristiano. Benzema, lo ha contado Pedro Martín, lleva los mismos goles esta temporada que Cristiano. Cuidado. Y Benzema no está tirando todos los penaltis en el Madrid, como por ejemplo hoy que lo ha tirado Ramos, que eso con Cristiano no pasaba. O sea, quiero decir, Benzema esta temporada no está peor que el Cristiano de la Juve.
Pero si haces una comparación Benzema-Cristiano en goles, pierde siempre Benzema. Pierde siempre.
De la temporada pasada.
No, pero vas a perder al final, vas a perder siempre.
Bueno,
Rubén,
estamos hablando hoy, como decís, siempre hacemos análisis parciales. Hoy Benzema y Cristiano, cada uno en su equipo, llevan los mismos goles. Claro, es que de Benzema se dice, lo hemos contado en el partido, de Benzema se dice que es un delantero sin gol. Benzema tiene el mismo promedio goleador que en toda su carrera Raúl.
Rubén,
y de Raúl nunca dijimos que no tenía gol.
Rubén, y te digo más, Benzema lleva seguramente a día de hoy más goles que Cristiano el año pasado por estas fechas.
Pero bueno, pero es como discutir.
Es como discutir
que el Barça sin Messi es mejor que el Barça con Messi.
Discutiendo que el gran problema del Madrid es que no está Cristiano Ronaldo porque no hay un goleador como él, ya lo sabemos.
Sí,
que
dilo,
no
Roberto, aprovechemos que no está Lama para avanzar.
El que no está es Lama, aprovechemos que no esté Lama para no hablar de Cristiano.
Para avanzar.
Hablemos de otra cosa, o sea, Cristiano no va a volver. Hay que buscar soluciones.
Es verdad que el equipo tiene un montón de lesionados, dos para mí, dos jugadores que generan muchísimo fútbol, que son Carvajal y Marcelo.
Bueno,
eso,
pero
generan,
no los, mucho no de menos hoy. Con el Madrid, cosa, o sea,
uno
el Madrid
de los grandes problemas del Madrid ha sido bueno en los bandas.
En los laterales, en los dos, Odriozola ha llevado dos partidos correctos, uno mejor que otro, pero muy, a buen nivel, y hoy Reguilón ha hecho un auténtico partidazo.
Ha jugado
el
bien,
mejor
sí.
del partido, Robert.
Yo una sí, de las sí, críticas para que le hago sí. a Julen Lopetegui, una de las críticas que le puedo hacer a Julen Lopetegui es que no entiendo que después de ver la pretemporada que hizo este chaval, Reguilón, cuando Marcelo ha estado lesionado, tampoco le ha dado los minutos bueno, que se merecía.
Fíjate, si dices, por eso, si dices sí. eso de Reguilón, ¿qué dirás de Odriozola? Claro, que Odriozola, pero, o sea, más pero, sangrante no, fue mira, con Odriozola.
No, no, sí. para mí es más sangrante lo de Reguilón, porque Reguilón en los partidos amistosos jugó muy bien y Odriozola no jugó tan bien, o sea, estuvo a un nivel pues no. medio
ha
bajo.
Ha sido raro, lo de Odriozola ha sido raro.
Y Odriozola tenía a Carvajal por delante hasta bueno, que se lesiona. Que,
no, hombre, Odriozola estará eternamente agradecido a Lopetegui porque primero le llevó al Mundial. El que le lleva al Mundial es Lopetegui.
Pero yo creo que si con más bola a Odriozola, seguramente Marcelo se hubiera lesionado menos. Porque yo, todas
esas... Reguilón, dices.
A Reguilón, perdóname. Esto. Es así. Se hubiera lesionado menos. Es así. Porque además, yo lo que estoy asombrado, y lo vengo diciendo desde septiembre, lo que se lesiona a los jugadores del Madrid es una cosa de locos.
Pues por eso digo que físicamente este equipo no está bien.
No está bien. Ahora,
porque son entonces, lesiones claro, musculares.
Influye en el fútbol. Porque yo creo que todo lo que dice Lama y lo que decimos del gol, indiscutiblemente. Ahora, es un problema de fútbol. No es un problema tanto claro. de gol. Si tú tienes el equipo que juega bien, al final vas a hacer gol. Que no tienes 50 goles.
Hoy ha merodeado el área mucho tiempo, pero no tiene ese tipo
corro,
que,
el balance
fíjate
defensivo
que,
del
fíjate,
ganador,
perdona Tomás, que para mí Bale, lo que, si algo tiene es gol, Bale tiene gol. O sea, sí. Podrás discutir si juega bien al fútbol, mal, si se asocia menos o más,
sí,
que se asocia poco, pero gol tiene. O sea, gol tiene, y tampoco, hoy tampoco, no,
pero
no,
el equipo,
no
como el equipo no está firme, porque el balance defensivo del Madrid es espantoso. Porque le hace, cogemos siete más y nosotros cuatro y le hacemos dos llegadas al Madrid por tiempo. Entonces, como no estás fino, pues todo es una especie como de ay, 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 ay. El Valladolid que ha jugado, que no hemos dicho, o lo hemos dicho poco, el Valladolid jugó un partido extraordinario. O sea, que el Rayo y el Valladolid hayan perdido hoy es porque el fútbol es de los ricos. Porque si no, no se entiende esto. Porque han jugado dos partidos excelsos, para lo que son. El Madrid estaba al 24 el año pasado a otra altura.
Lo que le ha cambiado realmente Tomás al Madrid es la fortuna, la suerte. Le ha cambiado la suerte.
Es que es un tío, el tipo
tocado. Es así, le ha cambiado la suerte.
Bueno, hay más.
Corro, si no sale Vinicius, acaba 0-0.
Para mí se habla solo... decisiones que tienen que ver con el entrenador. Por eso yo me lo llevo antes al entrenador. Primero, Courtois. Ha contado Miguelito que Courtois es Liga y Champions. Primera decisión. Porque además, durante el partido se ha dicho que lo que le ha pedido el club a Solari es que no fuera político. Es decir, que Solari ejerza de entrenador permanente y no provisional. Y él ha tomado varias decisiones. Os hablo de la de Courtois, pero por ejemplo, hoy ha sentado a Isco en el banquillo en la titularidad. Y cuando lo ha sacado por Casemiro, que es decisión de entrenador. Y una última que a mí me parece muy importante. Benzema no ha salido hoy del campo. Y Benzema ha provocado el penalti del 2-0. Y lo normal es que Benzema sea uno de los tres cambios. Entonces a mí me parece que Solari está tomando decisiones del entrenador del Madrid que no piensa en irse.
Ha dicho Rubén justo lo que estaba intentando decir los últimos cinco minutos. Para mí, siguiendo lo que decía Siro, para mí el problema más que físico y demás es de cabeza. O sea, el Real Madrid es un enfermo que está a punto de subir a planta, pero sigue todavía en un estado que se ve en el campo que le falta confianza, le falta seguridad en sí mismo, ¿no? Pero más que el fútbol, Tomás, porque yo creo que Solari hoy toma decisiones, alguna arriesgada, porque quitar tan pronto a Casemiro, que era el jugador que más estaba rematando a puerta, meter ese 4-2-3-1 dando libertad a Modric. Hoy Modric podrá estar bien o mal, pero ha tenido más contacto con el balón que en ningún partido de Liga. Y el Madrid, para mí, por momentos, parecía como que enganchaba un poquito más de fútbol. Necesita mucho más a Bale, necesita más de Asensio, jugadores que están desaparecidos, Benzema no ha estado mal. Necesita más de algunas estrellas, pero Solari ha tomado decisiones importantes, que las acaba de decir Rubén, que para mí son un paso al frente en este Real Madrid, entre el gol va a tener confianza y va a ganar partidos con más solvencia de lo que ha hecho hoy.
Solari va a tomar decisiones porque sabe él mejor que nadie que el Madrid lo va a entrenar una vez en su vida. Entonces va a hacer lo que le parece que tiene que hacer. De eso no tengáis ninguna duda. Que es lo que decía el otro día, que viene del waterpolo Solari. Entonces Solari está sentado en un sitio que es una silla eléctrica, pero que es la mejor del mundo. Entonces va a ser lo que él le parezca que tiene que hacer.
Luego viene una decisión.
Sentar a uno, lo sentará.
Venga, a cerrar con alguna cosa importante que queráis decir.
Ha habido una decisión para mí extraña de Solari, que era un zurdo muy bueno, un zurdo cerrado, como es Gareth Bale, un zurdo cerrado, que ponerle la derecha, o sea, cuando un jugador juega tantas veces a la derecha, pasando tantos entrenadores, queda claro que no es cosa de entrenador, que es cosa del jugador. Y a Bale hay que convencerle que tiene que jugar en la izquierda. Igual que ese 4-2-3-1 viene muy bien a Isco, que tiene libertad de movimientos, o a Modric, si juega a Casemiro, que tiene libertad de movimiento en la media punta, y creo que vamos a ver la mejor versión de Isco de nuevo con Solari, hay que convencer a Bale que tiene que jugar en la izquierda. O sea, es que es donde claramente va a generar más peligro, donde vamos a ver su mejor versión y donde puede volver a resucitar en el Real Madrid.
Sí, Rubén, ¿queréis decir alguna cosa más?
Que además, no. Si eso se produce, va a ser mejor Asensio, que también juega mejor por la derecha.
Ciro.
Que, no, yo lo que creo es que la mano de Solari, evidentemente hoy ha habido ya detalles, pero que la vamos a ver en dos semanas. O sea, por lo que dice Tomás, es que esto no se soluciona de un día para otro, porque para mí es un problema de juego que viene muy vinculado también al tema físico. Y entonces vamos a tener que esperar dos, tres semanas para que este equipo físicamente
¡Pintus!
Esté bien.
Bueno, vienen dos partidos fuera de casa para el Real Madrid, Chequia y Vigo, Victoria Pilsen y Celta. Vamos a ver cómo terminan estos cuatro partidos, que en principio son los que examinaban un poco a Solari. A ver si está muy bien. Rubén Martín, desde Villarreal, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mañana te escucho. Mañana. Adiós, Roberto.
Un abrazo.
Adiós, Ciro.
Un abrazo.
Adiós, papá Vinicius.
Adiós, querido. Hasta
luego.
Mamá.
Hasta luego. Venga, vamos con más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. En realidad es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a este asunto. Hemos dicho tierra tragada.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
74.970 74970 serie 41041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas desde solo 16.600 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al Monte de la Vida. ¿Estás listo?
Sí.
BMW X1. Conduce todo desde 27.900 euros con mantenimiento incluido y financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
We'll be right back.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ahí está Griezmann, la pone Griezmann. ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid! ¡El capitano! ¡La falta perfecta! ¡La ejecución maravillosa!
¡Solo Tarín! ¡Al arquero, gol!
¡Gol!
Carrillo, ¿no?
¡Madre mía! ¡Más solo que la una, Tarín! Remata, da en el travesaño y no sé si entra por si acaso Carrillo, que la empuja al fondo de la portería para rescatar a esta hora.
Guido Carrillo fue el autor del gol del empate del Leganés. Bueno, está aquí Gato, hola Miau, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas.
Y está Duque, Santi, hola Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Me ha molado cuando iba el partido 0-0 y has dicho, hay partidos muy bonitos esta tarde para que metan goles, ¿eh?
Claro, claro, una ambición por marcar goles que tampoco...
En Vallecas ha habido muchos.
Oye, hay un montón de cosas que hablar del Atlético de Madrid. A ti, bueno, empiezo así con una cosa, un titular. Antonio, ¿te ha gustado el Atlético o no te ha gustado?
Sí, sí me ha gustado. Lo que pasa es que comete errores...
Lo que pa' qué, ¿no?
Sí, lo que pa' qué. Lo que pasa es que comete errores que paga muy caro. Es un equipo muy que es capaz de estar muy rocoso, muy solvente, muy serio, muy seguro durante gran parte de un partido y luego está cometiendo errores que antaño no sucedían.
Tropiezo.
Sí, errores como, por ejemplo, la defensa de un balón parado nunca ha sido más fácil para este Atleti que desde hace 7 años. Y, sin embargo, le están metiendo esos goles a balón parado por despistes en la marca o en la espalda, tal. Y raro.
Jugó Correa y jugó Gelson con Griezmann, que estábamos en duda que si iba a jugar Calini, pues no estaba Diego Costa, y faltaba también Coque y faltaba Godín.
Bueno,
y
eso se lo ganó el otro día en la Copa, ¿no?
Y además está pensando un poco en el martes en el partido con el Borussia Dortmund, ¿no? Un poquito,
sí.
¿No?
Sí, porque evidentemente el martes hay una cuestión de orgullo, más allá de la importancia de los puntos, ¿no?
Gato, ¿qué dices tú? ¿Te ha gustado? ¿Tropiezo bueno,
mí,
grave? Tal,
yo discrepo un poquito de mi hermano. Yo, sí. A mí no me ha gustado precisamente por eso, porque es que estamos viendo a un Atlético de Madrid que está perdiendo las
señas de identidad.
Las señas de identidad que tenía ese pelo. Era un equipo impenetrable y ahora resulta que los goles a balón parado pues son... Hace el equipo una feria defendiendo. No lo entiendo muy bien porque es un equipo que parece que se desenchufa cuando no es lo habitual. Y viene ahora un Dortmund que viene volando. Y...
¿A cuántos puntos está la Leti del líder, Gato?
Sí, no, si al final... No, vamos a ver.
Y es el 4, está 4, segundo a 4.
Y según Pedro es el peor Atleti de Simeone.
Por eso, me refiero a que muchas veces somos demasiado trascendentes en el juicio de un resultado, de una jugada.
Sí, ¿no? pero a mí...
Muchas veces, si alguien bajara de Marte y nos oyera hablar hoy, parecía que el Atleti está por el descenso.
No, pero yo a mí me gusta exigirle. Y a mí hay cosas que no me han gustado. O sea, yo... es difícil encontrar un futbolista que tú veas que está a su mejor nivel. Y si hoy el mejor del partido, yo te escucho a ti con Charlie, el mejor ha sido Gelson, algo pasa.
Sí. Déjame que ponga este fragmento que para mí, no, sin ánimo de polemizar, o si lo entienden con ánimo de polemizar, tampoco igual, pero es lo que le ha dicho Saúl nada más terminar el partido a Inma. Sí. Y luego Inma le ha preguntado al Cholo, porque seguramente se hable de ello estos días.
Pero aparte estamos un poco equivocados a la hora de atacar, era más difícil hacer lo que estamos haciendo. Y la segunda parte era un juego a lo mejor un poco más directo, pero es donde más daño le hacíamos. Sensación agridulce porque al final era un partido muy importante, sabemos que en estos campos es donde de verdad se juegan las ligas, es un campo muy difícil, pero tenemos que ser más ambiciosos y teníamos que haber ganado este partido.
Acabo de escuchar a Saúl decir que ha faltado un poquito de ambición.
Bueno, es un momento que ustedes aprovechan desde el calentón que tiene cada uno y obviamente mirándolo desde afuera después se va a dar cuenta que el partido lo tuvimos para ganar.
La palabra es ambición. ¿Le ha faltado ambición al Atlético de Madrid?
Yo creo que no, porque el once que pone hoy el Cholo Simeone es un once en el que no está Tomás, en el que tiene a 4 jugadores en centro del campo que son más atacantes que defensivos y mete a Gelson con Griezmann arriba. Te quiero decir que yo, el planteamiento lo hemos dicho en la transmisión, el Atleti ha ido por el partido.
¿Cuántas veces ha tirado en la primera parte? A puerta.
A puerta, pues mira, eso defiende mi teoría de que la posesión no es garantía de que hagas daño al rival. Ha tenido más posesión que el Leganés y sin embargo no ha tirado a puerta.
Bueno, pero es un debate viejo, Santi, ha tirado casi más el Leganés que el Atlético de Madrid.
Yo creo que la primera parte, teniendo en cuenta las diferencias brutales que hay entre uno y otro, ha sido mejor el Leganés, el cómputo general de la primera parte, y Simeone y Saúl se han mostrado más o menos de acuerdo. En la segunda parte el Atleti ha salido muy bien, pero yo creo, metiéndome en el debate que nadie me llama, pero yo creo que el Atleti...
Sí, sí, yo te llamo.
Cuando marca el 0-1, yo creo que, y lo suele hacer habitualmente, levanta un poco el pie. Tenía el Lega ahí contra las cuerdas, ha tenido justo después del gol otra ocasión de Griezmann que ha sacado muy bien Cuellar, pero luego se echa un poquito para atrás y bueno, pues milagrosamente el Lega consigue el empate porque es muy difícil empatar a este Atlético de Madrid, pero yo cuando dicen lo de la falta de ambición creo que con el 0-1 sí que le falta un poquito de ambición.
Es que yo no sé si la palabra es ambición o intención, vamos a ver, si el once te puede gustar más o menos, pero luego ves la intención. Tú analiza jugadores por jugadores. Oblak, ¿ha estado bien? Sí. Arias, bueno. Felipe, normal. Xavi, o sea, te dice, tú andas uno por uno y dices tú, ¿quién hasta su nivel real?
Hoy, como faltaba Coque, la gente ha dicho que sí, si no, Coque,
por ejemplo, a mí. El equipo estaba partido.
Claro, que se nota. Claro, se nota.
Es casi como la gata flora, la gente, cuando está Coque, no, vaya, y cuando no está Coque, vaya
ese,
también.
En ese cupo de nerviositos que dice Antonio, está mucha gente que le pega palos y critica a Coque. ¿Y Coque en estos partidos se nota?
Bueno, con Coque se ganan partidos y se pierden partidos.
Pero Coque en el engranaje de este Atlético de Madrid es piedra angular.
Bueno, y otra vez es Rodrigo, cuando no está Rodrigo.
Hablando de palabras, yo creo que no es una cuestión ni de ambición ni de intención. Es una cuestión de gestión. Porque efectivamente cuando se pone 0-1, sí, el Atlético tiene que gestionar más inteligentemente el partido. Uh-huh. Y no se debe dejar tanto al efecto.
Pero cuando vas ganando 1-0... Sí. Y el Atlético de Madrid seguramente sea el equipo que mejor ha manejado ese resultado en la historia reciente de la Liga. Tienes el riesgo de que te empaten. Siempre existe el riesgo de que te empaten, porque estás muy cerca, estás a un gol de que te empaten.
El minuto 80 no tiene la fuerza del minuto 20. Sí. Eso es normal. Y luego Griezmann tiene una que se deja el cuerpo atrás, que se le da tanta rabia que casi.
En la mejor jugada del Atlético.
Claro, que una, casi se le.
Luego eso, Griezmann, con todo lo que significa para el equipo, y es verdad que metió un golazo. Tiene que dar mucho más.
Mucho más.
O sea, no es una cuestión de que solo el peso recae en él. Es el que más cobra, etcétera. Todo lo que tú quieras, pero el equipo le pide algo más.
Por cierto, el gol de Griezmann, ¿golazo o fallo de Cuellar?
Una mezcla de las dos cosas, ¿eh?
Sí. La pega o es golazo o es fallo de Cuellar.
No, ¿no? La pega muy bien y muy bien dirigida, muy bien intencionada. La pega, el golpeo es muy bueno y va para adentro, pero no está tan esquinado el tiro como para que Cuellar
Santi
no pueda hacer más por él.
Santi,
por
¿qué?
Está lejos, ¿eh? Lo he estado viendo luego con el tío Luis Ángel y está como a 28 metros o 29 metros el golpeo.
Yo creo que Cuellar no la ve, ¿no?
Sí. La única explicación es que no la vea salir.
Ya, pero es que da el paso correcto, da el paso hacia la izquierda, no es que dé el paso hacia el otro lado, da el paso hacia donde viene el balón y de repente se queda clavado.
La pega fuerte. La pega fuerte,
No, sí. No hay que quitarle méritos, pero yo creo que Cuellar igual, si la ve igual, hace un poquito más.
Bueno, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa más? Bueno, de Leganés, di algo de Leganés, que estáis en la zona de descenso, 9 puntos, Rayo 6, Huesca 5, sí. Pero suma puntos. Por lo menos compite Leganés, ¿no?
Sí, en casa Corro son 2 victorias y un empate, Barcelona, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Resulta curioso que de los 9 puntos, 5 hayan sido contra el Valencia, contra el Barça y contra el Atlético de Madrid. Yo creo que el equipo, como dice Peregrino, está en línea ascendente. Vamos a ver qué puede hacer en Girona antes del parón. Y que además va a empezar a recuperar a jugadores importantes. Están en el club como locos porque vuelva a jugar, o que empieza a jugar, mejor dicho, José Arnaiz. Pero ya te digo que hoy he visto un Pellegrino más metido, más nervioso. Bueno, hay que ver solo cómo ha celebrado el gol, porque es consciente de lo que se está jugando, porque él quiere que el vestuario crea en lo que están haciendo, y porque quiere que la familia Moreno le dé la oportunidad de sacar al Lega del hoyo. Yo creo que hay motivos para ser optimistas.
Vale. ¿Del Atlético de Madrid, Gato, Antonio, alguna cosa trascendente?
Yo simplemente que hoy recuperó a Jiménez, que es una gran noticia para el equipo, aunque no ha jugado, estaba en el banquillo. De cara al martes, evidentemente, Jiménez sí contará para el Cholo frente al Borussia Dortmund, y que estamos pendientes de otros tres hombres importantes como Coque, Godín y Costa, que están de los tres. Yo creo que Godín y Costa lo tendrá más fácil que Coque, pero ¿no? Vamos a esperar.
Sí. Yo creo que va a ser fundamental y trascendental para el Atlético de Madrid lo que haga Costa. Costa no está bien. Tiene demasiadas lesiones. Si le miras el rendimiento, es un tío que a lo mejor no merece duda, pero si tú miras sus números, es un tipo que debería aportar mucho más. No sé qué exactamente qué le pasa. Sé que hay un problema con el tema del contrato, que él ha pedido una subida de sueldo, que no sé si afectará o no. Pero luego, si miras el rendimiento desde que llegó, no es el esperado, a pesar de todo lo que significa y que para el Cholo es incuestionable. Pero yo creo que esa gente tiene que empezar a dar un paso adelante y responder.
Antonio, Santi, Gato, gracias. Un abrazo,
Un abrazo, vale. Corro.
Hasta luego.
paradones.
¡Vaya escándalo de portero!
¡El paradón de Bono!
Aparece Rodrigo dentro del área, Rodrigo. ¡Paradón de Bono!
¡Ojo al disparo de Coquelin! ¡Paradón de Bono!
¡Saca el Valencia, Rafa!
¡Mira, Bono! ¡Va a disparar Rodrigo, dispara! ¡Bono!
Tremendo, ha ganado el Girona 0-1 con un gol de Perapón, pero es que Bono, o Bonu, como le llama alguno, se dice así el nombre, ha sido el gran protagonista del partido. Director de Deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está Fermín Rodríguez también. Hola, Fermín.
Hola, Corro, buenas.
Pues sí, otras veces era otra cosa, pero hoy ha sido Bono. ¿No? ¿O qué?
Tremendo, tremendo. Lo hemos escuchado en la narración de Rafa Villarejo en tiempo de juego y ha sido tal cual. Hoy el Valencia ha generado más que nunca, ha llegado más que nunca, ha finalizado las jugadas con posiblemente mayor acierto que nunca entre los tres palos y asediando la meta rival, pero ha erigido como una figura fundamental, gigantesca, escandalosamente buena, la del guardameta del Girona, de Bono. Ha parado y ha sacado manos de todos los colores y ha terminado por desquiciar a un Valencia que a raíz de el único tanto, la única llegada que ha tenido el equipo de Eusebio, ha marcado y se ha venido abajo. Un Valencia inoperante a raíz de ese momento, desesperado y con, por primera vez, a mi juicio, una mala gestión desde el banquillo por parte de Marcelino que deja bastante preocupación en el ambiente.
11 puntos el Valencia, solo un partido ganado, 8 empates, 2 partidos perdidos. El miércoles el Young Boys en la Liga de Campeones. Este que van a escuchar es Marcelino, nada más termina el partido, tratando de explicar por qué la cosa no funciona.
El equipo no gana, se esfuerza al máximo. Creo que durante todo el partido la afición estuvo con su equipo, lo apoyó desde el minuto uno, pero la realidad es que bueno, no estamos teniendo fortuna. No sé qué más hay que hacer para ganar un partido de lo que hemos hecho hoy y qué poco hace el rival, pero hay dinámicas que vienen así. Y lo único que podemos hacer, pues, y seguro que vamos a hacer, es no rendirnos, seguir trabajando, porque esto tiene que cambiar.
Y este es Rodrigo, una de las estrellas del Valencia, en el micrófono de Bein Sport.
La gente viene y hace lo que le parece, y no hay nada que decir respecto a eso. El equipo está mal, poco más que decir. No estamos dando la talla y ya está, y hay que aceptarlo y ya está.
¿A qué se debe que el equipo esté mal, que el equipo no esté dando la talla? ¿A qué se achaca?
Falta de gol. Yo creo que otros días no generamos tanto, pero sí que es verdad que hoy pudimos marcar uno o dos goles tranquilamente. Pero bueno, no tener ningún tipo de sentimiento de víctima, de que por qué no, porque nosotros. Pero bueno, tenemos que seguir intentando dar la cara ahora en este mal momento y seguir hacia adelante. El esfuerzo solo es reconocido en el fútbol cuando se gana, cuando se pierde no vale, no para nada, pero de muy poco. Y si es de manera consecutiva como nos viene pasando a nosotros, es evidente que de nada.
Sobre todo pensando en el objetivo inicial del Valencia, que no sé cómo queda esa zona Champions.
Bueno, ahora mismo yo creo que nuestro objetivo es ganar un partido. Olvidando objetivos futuros de final de temporada, necesitamos ganar un partido para coger un poco de aire de confianza y seguir trabajando y tirar hacia adelante.
Fermín, Hugo, ¿peligra Marcelino en los próximos partidos?
No. Tajante, no.
Tajante, no. Yo lo entiendo así también, porque... Hugo, no te escucho, ¿tú qué dices?
No, quería que informara Fermín en este caso, porque no. Comparto la información, que no.
Es que me ha dicho Pedro Martín que el año pasado, los 15 primeros partidos, Pedro, del año pasado con Front del Valencia...
La temporada pasada empezó el Valencia con 11 victorias, 4 empates.
11 victorias, 4 empates.
15 primeros partidos contando Liga y Copa, y este año... pues son 2 victorias, 10 empates y 3 derrotas.
Bueno, es que fue tan bueno el año de Marcelino, le dio la vuelta a la tortilla de tal manera que venía el Valencia de una depresión, que claro, tirar el proyecto así a las primeras cuando está torcida la cosa sería un poco sorprendente, ¿no? Porque Marcelino, yo es que tengo mucha fe en Marcelino, lo digo sinceramente.
Corro, yo creo que Marcelino es un grandísimo entrenador, que como dice Hugo, ahora no está lúcido. El equipo se ha metido en una dinámica en la que todo le sale mal. Hoy, de verdad, hoy sí que ha merecido ganar. Creo que otros días que Marcelino ha dicho que habían hecho un muy buen partido ha sido un poco para aligerar tensiones, para no preocupar, pero hoy realmente ese discurso que lo hemos escuchado varias veces en muchas ruedas de prensa después de empates y de no dar tan buena impresión, hoy es cierto que hoy hasta el VAR te anula un gol. Bien anulado, por cierto, sí. Bien anulado, por cierto, pero es que no, ya ha sido como hasta hoy tampoco este gol, mira que cuesta meter. Hoy estoy mirando las estadísticas, después del Betis, que lleva 5 goles, el Betis de Setién, que es un equipo que juega al ataque, el Valencia es el equipo que menos goles mete en primera división,
es que es su
con
peor,
los 4 delanteros
cifra,
que tiene.
Super cifra histórica en la jornada 11.
Y hoy ha jugado Santi Mina y Rodrigo, que el otro día os pregunté yo, ¿a quién poníais? Pues dijimos, Santi Mina y Rodrigo, ¿no? Que Santi Mina venía a hacer 2 goles en la Copa, ¿no?
Sí, reforzó a Santi Mina después de volver tras lesión, el marcar 2 goles en la Copa. Estaba claro que aprovechando la buena racha del futbolista gallego y ante la sequía goleadora del resto le iba a dar la oportunidad de formar en ataque con Rodrigo. Ha estado participativo, ha mandado un balón al poste, otro cabezazo imposible a una mano terrible de Bono. Se ha asociado bien con Rodrigo, pero tampoco ha llegado el gol con esta dupla. A mí me preocupan más los otros dos. La inversión que se ha hecho este verano en Batshuayi y Gameiro, en un verano en el que todos creíamos que, como tú bien decías, esos 4 delanteros iba a ser una nómina más que suficiente para encontrar el camino al gol, y tanto Batshuayi como Gameiro no conectan.
Que, por cierto, le he leído a Rafa Villarejo en su cuenta de Twitter, que no han aguantado el chaparrón de la afición.
Es que todo va de la mano.
Claro.
Es que Batshuayi y Gameiro no están enganchados al grupo, no, ni en el terreno de juego, porque no ejercen, no ejecutan un juego colectivo, sino mucho menos cada uno hace la guerra por su cuenta, sino también de puertas hacia afuera, en el vestuario, alejado del terreno de juego. Son dos jugadores que ahora mismo no están. Y cuando no están fuera, que a mí me sorprende del trabajo de Marcelino, que él no haya conseguido enganchar con su filosofía de vida y de juego a estos dos jugadores, a mí me preocupa bastante. Y vamos a ver cómo se desenvuelve todo, porque ahora le toca al entrenador tomar decisiones no solo dentro, sino también fuera, en cuanto a algunos pesos pesados que no están dando la talla.
Fermín, a mí me parece que el partido del miércoles me parece que es muy importante. Muy, pero muy importante.
A ver, llevamos ya muchas semanas, como el Valencia no ganaba, ya sucedió en Anoeta, que pensábamos que con esa primera victoria llegaría al punto de inflexión, pero es cierto que más allá de un marrón, porque jugar en casa después de haber caído ante el Girona y jugarte las esperanzas en la Champions, o buena parte de ellas, la verdad es que es un compromiso, pero yo creo que es una oportunidad y un reto para sacar la cabeza de la superficie y empezar a coger aire, ¿no? Y además, es que es verdad, ahora viene un equipo incómodo, que es el Young Boys, pero es que después te viene uno áspero en Liga, que es el Getafe. Es decir, que es que el Valencia...
Bueno, en la Liga, Fermín, yo es que creo que todos son difíciles, lo digo de verdad. Todos los partidos son difíciles.
Sí, pero tú sabes que si tienes que elegir un rival al que no te quieres enfrentar cuando no estás fino, probablemente el Getafe sea uno de los que...
Sí, es un equipo difícil, pero todos tienen algo, porque el Madrid lo ha pasado mal con el Valladolid, el Barça lo ha pasado mal con el Rayo Vallecano, son equipos que están...
¿Tú sabes el mérito
abajo,
Corrochano,
el Atlético
que, tiene,
con el Leganés,
que tiene hoy el Girona, que se presenta con numerosas bajas, entre ellas, voy a
ya
decir
medio
dos,
filial,
Portu,
medio
Estuani, sí, con Estuani, medio filial en el banquillo. ¿Tú sabes el mérito que tiene que hoy el Girona saque 3 puntos de Mestalla,
total,
aunque sea con un tiro a puerta?
Total.
Es que me da igual, es que al final ha acabado defendiendo con 6.
Por lo que sea, porque el portero está muy bien, porque la defensa ha defendido muy bien, o porque estaba muy bien organizado,
es que todo vale.
Es de mérito. Sí,
es que ya nadie se acuerda de cómo ganó el Levante en el Bernabéu. Lo que dice la gente es que fue épica la victoria del Levante en el Bernabéu.
Lo ha dicho
tiró
Rodrigo,
dos veces,
¿no? Que
a
en
puerta.
El fútbol el esfuerzo se reconoce cuando ganas, ¿no? Y es una gran verdad.
Bueno, atentos a su pantalla. El Valencia el miércoles contra el Young Boys, a ver qué tal sale la cosa. Hugo Fermín, gracias. Un abrazo
fuerte.
Hasta luego. Bueno, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar Alavés. El Alavés se puede poner de nuevo a un punto del Barcelona. Si hubiera pinchado el Barça, podría haber sido hasta líder. A las 4:15 tenemos un Villarreal-Levante. A las 6:30, 2 partidos, Real Sociedad-Sevilla y Huesca-Getafe. Y a las 9:45, Betis-Celta. Queda para el lunes el español Atleti-Bilbao. Y en segunda, grandes emociones en segunda. Bueno, la jornada del sábado ha terminado así. Reus 0, Lugo 0. Numancia 2, Tenerife 0. Córdoba 4, Extremadura 2, vaya duelo por todo lo bajo. Las Palmas 1, Deportivo La Coruña 1, con un gol en el último segundo del Deportivo para empatar el partido. Y Osasuna 2, Málaga 1. En este partido ha estado Javier Bautista. Hola, Bautista, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buena.
La noticia está en las expulsiones. Ha expulsado el árbitro a Chisco de Osasuna y ha expulsado a Ndiaye del Málaga. Se ha formado una tangana tremenda, ha reflejado en el acta el árbitro Chisco, fue expulsado por el siguiente motivo, sujetar a un adversario de manera ostensible y reiterada dirigiéndose hacia él en los siguientes términos. A un jugador, le ha dicho esto Chisco. ¿Pero qué haces, gilipollas? Y luego ha expulsado a Ndiaye por el siguiente motivo, encararse con sendos adversarios y dirigirse a un rival en los siguientes términos. Te voy a matar, Ndiaye, a un rival de Osasuna. Y luego cuando se iba Chisco, ha reflejado el colegiado que voz en grito ha dicho... ¿Por qué cojones me expulsas? Teniendo que ser separado por sus compañeros. ¿Qué ha pasado?
Sí, lo que ha sucedido ha sido muy fácil. En el gol de Juan Villar, en el 1-1, va Pau Torres a recoger la pelota de la red y ahí hay empujones, nervio, porque se veía ganador el Osasuna en medio de ese lío, y se monta el pollo. En Diaye ve a lo lejos una agresión a Pau Torres, de ese futbolista del Osasuna, y en ese forjeteo pues va por esos dos jugadores de Osasuna, entre ellos estaba Chisco, y le dice textualmente: te mato. Yo en principio creía que alguien o algo o alguien de ahí le ha tenido que decir algo muy grave, un insulto muy grave a Ndiaye, porque si no, no era normal cómo se ha puesto de loco hoy el futbolista senegalés del Málaga. Y luego he confirmado que no ha habido ningún insulto hacia Ndiaye, solo que ha tenido ese golpe de defender a un compañero, y la verdad que se le ha ido a la cabeza.
Esto, Pedro, perdona, Javi, para Chisco, ¿qué va a ser? ¿Chisco por decirle al árbitro esto de por qué ojo no me expulsas en más, o por ser sujetado, más que para Ndiaye, o qué?
Lo normal es que por la sanción, por la expulsión, sean uno o dos partidos, y por lo que ha dicho después, otros dos partidos, sí, como mínimo.
¿Y Ndiaye, por decirle a un rival te voy a matar?
Pues esa amenaza a un árbitro es muy grave, y si se hace a otro jugador es mucho menos grave. Es decir, lo castiga mucho.
No, hombre, si esto se dice al árbitro...
Pedro, el árbitro en el acta pone que Ndiaye dice a dos adversarios te mato, no al colegiado nunca.
Sí, por eso digo. Estamos diciendo que se lo dice a un
rival.
Claro,
por eso, que si eso mismo se hubiese dicho el árbitro, hubiese sido una sanción muy grave, siendo un jugador es menos grave.
Sí.
Dos, tres partidos serán.
Di Bautista.
El caso es que Oliver de la Fuente Ramos, que es el árbitro del partido, el Castellano de Leonés, pues no ha estado fino y le ha podido el ambiente, porque ha señalado 9 amarillas y 3 rojas en un partido de guante blanco, y yo creo que al final sí es verdad que se le ha ido el partido. Y fíjate el parte de guerra para Gijón, que es el siguiente partido del Málaga, del líder todavía en Gijón. En Ndiaye y Blanco expulsados, Adrián Rica y Ontivero estaban apercibidos y los tres han visto amarilla, se ha lesionado con Ney Juanpi, sin Diego González, Juancar y Harper, bueno, muy en cuadro Muñiz para el fin de semana siguiente.
El jeque Abdullah Altani ha tenido una salida de pata de banco en la red, que no es ni comentable, porque
es una más,
no se puede tener tan mal gusto siendo dueño o presidente de un club.
Sí, y aparte lo ilustra con un montaje en Twitter, pone árbitro del partido, y lo ilustra con una foto, un montaje de un árbitro ayudado con un bastón y un perro guía de ciego. Oye, si estás pidiendo respeto hacia tu club, no es buena forma
ser respetuoso con la gente. Estamos de acuerdo. Bautista, gracias como siempre.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. El Málaga es líder, tiene 25, el Depor es segundo, tiene 23, y luego vienen Granada 23, Alcorcón 21, Albacete 20 y Las Palmas 20. Y mañana, por la mañana, y aquí estaremos para contarlo, a las 12 de la mañana, Cádiz-Elche, buen partido. Y por la tarde tenemos Oviedo-Mallorca, Alcorcón-Rayo Majadahonda, Almería-Sporting y Zaragoza-Granada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente. Claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salsa, Gap, Desigual, Levis, Sprit, Roberto Verino. Ya llega, ya es el momento de los imprescindibles. Con hasta un 30% de descuento en una gran selección de marcas. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este mes ven a la Red Renault y llévate desde 8.990 euros un vehículo de la nueva gama Limited con un año de seguro de regalo y super equipado. Pantalla táctil con smartphone conexión, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, sensores de aparcamiento, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Faltan 20 minutos para llegar a las 8 de la tarde en Nueva York. Y allí que nos vamos, porque llega la gran cita para un montón de gente. La gente sueña con este momento. Mañana se disputa en Nueva York el Maratón de Nueva York. Y hay un montón de españoles que lo corren. Hay algunos que llevan ya muchas ediciones corriéndolo. Por ejemplo, Rafa Vega. Rafa Vega es periodista, es escritor. Ha estado 11 veces consecutivas corriendo. Ha escrito un libro que se llama Maratón de Nueva York. Gestiona una cuenta en Twitter que se llama @maratondeny. Una cuenta que informa sobre lo que hay que hacer para correrlo. Bueno, que está allí en Nueva York. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, hombre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. En definitiva, un friki de maratón.
Un crack, diría yo. Un crack. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuántos maratones corres al año?
Ahora mismo estoy corriendo solo una al año.
¿Solo uno?
Pero ha habido... Sí, sí, solo. Bueno, solo. Creo que ya que con una al año... Pero ha habido épocas de mi vida en las que con cuatro maratones al año. Pero bueno, del...
Ahí va, no te escucho bien, Rafa, a ver si podemos ubicar bien a Rafa. Nos escucha también Luis Miguel Baeza, que también ha corrido unos cuantos. Luis Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cuántos has corrido tú? ¿Cuántos has corrido?
Pues mira, desde el año 2010 han sido, con mañana si Dios quiere, será la séptima vez que corro aquí en Nueva York. Y bueno, para mí era la ilusión de cuando yo veía a mi padre correr desde el año 82, siempre que lo vi en la televisión. Las maratones, la conexión de Televisión Española, con 10 años yo tenía esa ilusión de correr aquí. Y bueno, cuando corrí en 2010 se cumplió el sueño, pero además me atrapó todavía más si cabe, ¿no? Y ya son, como te digo, mañana las séptimas.
Luis Miguel, ¿de dónde eres tú?
De Huelva.
De Huelva.
De Trigueros, de Huelva.
De Trigueros.
Efectivamente.
¿Se puede decir cuánto te cuesta correr, Luis Miguel, de pasta, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta correr el Maratón de Nueva York? ¿El viaje, la estancia, la inscripción?
Pues yo vengo con Maratines, que la verdad que lo hacen muy bien, con Luisita a su cabeza, que lo organizan muy bien. Y con la pareja pues puede costar unos 5.000 euros, 4 o 5.000 euros, hotel incluido, vuelos, dorsal garantizado. Y bueno, por ahí pueden estar los números. Y aparte lo que una semana aquí de vacaciones o 5 o 6 días, pues eso puede ser los números.
Y llenar luego la maleta, ¿no? Y llenar luego la maleta.
Efectivamente. Pero bueno, yo por ejemplo me lo tomo como las vacaciones del año, ¿no? Y un poco ese es el concepto de tenerlo como un objetivo y estar esperando que llegue el año para esa la cita de noviembre para que otro año más se cumpla tu sueño.
¿A qué te dedicas, Luis Miguel?
Pues mira, soy productor artístico y manager especialista en flamenco, soy el manager de Argentina.
Sí.
La cantadora de flamenco de Huelva, dos veces nominada a los Grammys Latinos en 2013 y 2015, y hemos dejado la promoción en Madrid porque el día 20 tenemos un concierto en el Teatro Rialto de Madrid y la hemos dejado para venir a correr y después seguimos otra vez cuando volvamos con la promoción de esa cita muy importante que es el 20 de noviembre, como digo, en el Teatro Rialto de Madrid.
La cuña queda metida, ya está entre la gente. Luis Miguel, ¿cuál es el momento que más te mola del maratón de Nueva York? ¿Cuál es el momento que más disfrutas?
Con Rafa, con mi compadre Rafa, que lo tienes al otro lado.
Sí.
Pues lo estábamos hablando hace un rato, que me decía, Luis, ya estamos aquí otra vez, esperando, o sea, mañana vamos a escuchar otra vez a Tito Frank, a Frank Sinatra cantando en la salida, eso me pone los pelos de punta muy fuerte, un momento que estoy hablando contigo, ahora se me vuelve a poner los pelos de punta, y estamos locos por escuchar a Tito Frank mañana otra vez.
Rafa, que estás ahí al otro lado del teléfono, ¿estás riendo? Porque ese es tu momento también, Rafa, el de Frank Sinatra, ¿o qué?
Sí, es que ya son tantas veces las que hemos venido Luis y yo, que ya Frank Sinatra es el Tito Frank para nosotros, o sea que... No, sí, es un momento muy especial y para todos los corredores lo es, y yo creo que para todos los que amamos el deporte, porque forma parte de la cultura popular del deporte, esa imagen, ese helicóptero sobrevolando el puente de Verrazano, esas cabecitas, somos 50.000 personas, esas cabecitas que se ven en ese plano aéreo de la salida y sonando el New York, New York, todos hemos soñado alguna vez con estar ahí, algunos lo hemos conseguido, y en el caso de Luis, mío y en el mío, pues esto se nos ha ido un poco de las manos. El sueño se ha hecho realidad ya unas pocas de veces.
Rafa, ¿cuántos españoles corren esta? ¿Tienes calculado cuántos españoles corren este maratón?
Sí, normalmente somos aproximadamente 1.000 corredores, está entre 1.000-1.100 corredores al año, menos en 2008-2009, cuando fue la crisis, que bajó un poquito, estábamos todos un poco más tiesos de lo que estamos ahora. En esos dos años bajó como a 700 personas. Pero bueno, entre 1.000-1.100 somos los que normalmente estamos aquí en Nueva York.
¿Por qué sitio pasáis que mola un montón? Luis Miguel, ¿cuál es tu sitio preferido de los maratones? Dime.
Pues estaba pensando ahora mientras hablaba con Rafa. Yo creo que el kilómetro 15, que Rafa íbamos hace dos años juntos y lo pasamos en esa, no me acuerdo cómo se llama la avenida, kilómetro 15, que es espectacular, después la entrada en Manhattan, en el kilómetro... veintitanto que pasa el puente de Queensboro y ya entras en Manhattan, aquello espectacular, en la avenida número uno. Bueno, al final son 2 millones de personas apoyándote y es lo que lo hace, además de estar en este espacio escénico, la gente, es una maratón de mucho corazón, porque la ciudad se paraliza en torno a la maratón, todo el mundo, la gente queda para ver a los corredores, la gente no para de animarte, no para de... Que vaya haciendo 2:30, que vaya haciendo 6 horas, la gente se vuelca con los corredores, son 2 millones de personas en la calle, y para mí siempre digo que la maratón popular más la mejor maratón popular del mundo, con mucha diferencia, de verdad.
Rafa,
en Berlín este año en septiembre me ha encantado, pero como Nueva York, de verdad que tiene algo especial.
¿Cuál es tu mejor tiempo en las 11 ediciones que has corrido?
Mejor tiempo, yo creo que hizo 15 grados hace...
No, tuyo, de tiempo en correr, no de temperatura.
A mí es que me gusta hablar de ese tiempo.
Ah, del otro no hablas, ¿no?
Exacto. Yo soy corredor de los del montón, pero de los que van haciendo fotos durante la carrera,
¿sí?
De los que le va chocando la mano a todo el público.
Ah, qué bueno.
Imaginaros, hay, por ejemplo, 150 bandas de música tocando en todo el recorrido. A mí me gusta ponerme a bailar con ellos. Esto es como un parque de atracciones, esto es como si tú entras en Disneylandia y has pagado un dinero, lo ha dicho Luismi antes, una cantidad importante de dinero, y tú quieres estar en Disneylandia el mayor tiempo posible. Yo no quiero acabar pronto, porque esto es una vez al año, y yo lo que quiero es estar el mayor tiempo que pueda dentro de este parque de atracciones del running.
Bueno, sois crack los dos, ¿eh? Lo contáis de maravilla, y se os ve gente sanísima que disfruta haciendo esto, corriendo... Y esperando que llegue este momento. Disfrutarlo mucho, ¿eh? Que como dices tú, Rafa, como Maldini dice que cuando ve fútbol es un parque de bolas, pues que el parque de bolas que es este maratón lo disfrutéis mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Rafa. Vega, adiós.
Chao.
Adiós, Luis Miguel Baeza.
Hasta luego.
Gracias. Manager de cantantes flamencos, ahí en la Maratón de Nueva York. ¿Cómo es la radio que pasas de Nueva York a Malasia así haciendo? Va, estás allí. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal vas a comparar en Nueva York con Malasia? Qué vulgar lo de Nueva York.
Bueno,
no hay punto de comparación.
Vamos a ver, han cambiado las horas de las carreras en la penúltima prueba del año. Estamos pendientes de Jorge Martín, que puede ser campeón del mundo en Moto3. ¿A qué hora son las carreras?
A las 3 de la mañana, de hecho ahora mismo es el warm-up de Moto3, que son los minutos que se suelen hacer por la mañana para que los equipos terminen de preparar las motos. De hecho, Martín ni siquiera ha salido a la pista porque está medio mojada. A las 3 va a ser esa carrera de Moto3 en la que tiene su primera opción de ser campeón del mundo el piloto español. A las 4:20 tendremos la carrera de Moto2. Ahí también puede haber un campeón del mundo, ahí, aunque no nos jugamos nada, y probablemente sería Pecco Bagnaia, el piloto pupilo de Valentino Rossi, que se lo juega con el portugués Oliveira. Y ya la carrera de MotoGP queda para las 6 de la mañana, carrera en la que consiguió la pole el Márquez, pero no saldrá primero.
Sí, ahora me cuentas lo de Márquez y lo de Lorenzo, que se ha enfadado con Dovizioso, pero Jorge Martín sale primero, sale segundo Marco Bezzecchi, que es el aspirante con Jorge Martín a conseguir el campeonato del mundo. ¿Qué tiene que hacer Jorge Martín para ser campeón del mundo en esta prueba?
Bueno, básicamente hay 12 puntos de ventaja ahora mismo, tendría que salir con 25. Esa cuenta sería ganar la carrera, por ejemplo, y que Bezzecchi no terminase mejor que quinto. Es decir, un primero y un quinto de Bezzecchi le haría campeón del mundo. Después también, si queda segundo, pues ya tenemos que bajar hasta el noveno puesto de Bezzecchi, que es un poco más irreal, y entraría también en juego Dylan Antonio, que es el tercero que tiene opciones, que no tendría que subir al podio, y luego a partir de ahí hay muchas más combinaciones. Pero la más sencilla es que Martín pudiese ganar la carrera y que Bezzecchi fuese quinto. Es complicado, porque al final son los dos más fuertes aquí, y casi Martín apelaba ayer un poco a que tendría sentido que los dos intentasen tirar para marcharse, jugarse la victoria, descartar a Dylan Antonio para la carrera de Valencia y jugarse el título en la última carrera del año. Pero, claro, esto es Moto3. El que haya visto la última carrera, la de Philip Island, sabrá lo que puede pasar aquí. No va a ser tan exagerado, evidentemente, pero eso también es otra cosa que quería evitar Martín, que si hiciese un grupo, porque cuando se hace un grupo empiezas a entrar en zona de riesgo, hay muchísimo chaval joven sin experiencia, con muchas ganas de hacerlo bien, de ganar, de subir al podio, y eso hace que a veces midan menos de la cuenta y pasa pues por lo que le pasó a Bezzecchi en Australia, se lo llevó por delante Rodrigo, también le pasó a Bezzecchi en Tailandia, que le tiró Bastianini en la última curva, le había pasado a Martín antes al principio del año. Bueno, una carrera que es un mix de sensaciones, aguantar los nervios, vigilar al rival y tratar de que no pase nada raro, y sobre todo también muy pendientes de la pista, porque se ha adelantado todo por la previsión de lluvia, pero llovió ayer, está tardando mucho en secarse el circuito. Por ejemplo, ahora mismo están rodando con la pista medio mojada y es muy probable que cuando empiece la carrera de Moto3 la pista todavía tenga humedades, y será un momento crítico para el piloto madrileño de saber gestionar, no volverse loco y no cometer un error y llegar en buena situación a Valencia si ve que aquí no puede terminar cerrando ese Mundial.
Bueno, Jorge Martín, recuerdo una conversación que mantuvimos con Aspar hace muchos años y le pregunté, ¿a quién ves ahí? Pero hace muchos años, que me lo puso Borja un día y dijo, Jorge Martín, pues está a punto de ser campeón del mundo de Moto3. En MotoGP, como ha dicho Borja, sale séptimo Marc Márquez después de que haya hecho la pole, pero lo han sancionado con 6 puestos porque ha tenido un incidente con Giannone. Y luego, ¿qué le ha pasado a Lorenzo con Dovizioso? ¿Por qué se han enfadado los dos pilotos de Ducati?
Bueno, ya Lorenzo ya tiró en Argentina, ya dijo que Dovizioso era un tipo que a la chita callando le iba un poco haciéndole la guerra psicológica. Ayer en la televisión italiana entrevistaron al italiano y bueno, le preguntaron por la baja del español y la verdad que es una declaración un poco rara, en la que hablaba de no entender muy bien la situación, cómo se gestionaba, es decir, ¿no? Disparaba en algún sentido, pero tampoco se sabe muy bien hacia dónde. Le pusieron ese clip de vídeo a Jorge en Twitter y Jorge pues se enfadó, contestó que él había ido al podio cuando su compañero de equipo había ganado para aplaudirle, que le había animado y que bueno, pues que había, en este caso no había sido un caballero Dovizioso. De hecho, es más, alguien le preguntaba, entiendo que irónicamente, quién es Andrea Dovizioso, y la respuesta de Jorge Lorenzo ha sido: Andrea Dovizioso es campeón del mundo
de 125
centímetros cúbicos. Exactamente, o sea, bueno. Tensión hasta el final de dos que dejarán de ser compañeros de equipo dentro de 15 días.
Un abrazo, Borja, te escucho en los boletines de la madrugada. En algún momento aparecerá Borja para decir: Jorge Martín, campeón del mundo, a ver si es verdad. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esto que van a escuchar ahora ha pasado en una pista de tenis en la que estaba Garbiñe Muguruza en el WTA Elite Trophy. El hombre que van a escuchar traducido es San Sumit, que es su entrenador. Ha perdido 6-2 y 6-0 contra una china, contra Qian Wan. 11 juegos seguidos ha perdido Garbiñe Muguruza después de este enfado.
Siempre estás enfadada. No tiene sentido hablar con alguien que siempre
no
está
enfadada.
No estoy
enfadada.
Mira, aquí hay una regla. Yo no hablo con personas que están enfadadas.
Pero no estoy enfadada.
Estoy intentando.
Sí, pero...
Estoy intentando ayudarte.
Vale, pues ayúdame. ¿Qué tengo que hacer?
Que te jodas.
Así ha terminado la conversación. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
A ver, ilústrame, ¿qué hay esta noche en la NBA?
Es la última noche ya con horario chuli, que a las 2 de Estados Unidos es la 1, o sea, volvemos a estar a 6 horas de diferencia. Ya ha habido un Philadelphia contra Pistons que ha ganado Philadelphia con partidazo de Embiid, 39 puntos y 17 rebotazos. Ahora están jugando los Celtics con los Pacers, por ejemplo, partido interesante. Y en media horita, duelo español, los Antonio Spurs de Pau Gasol contra los Pelicans de Mirotic, y juega Anthony Davis, que estaba, era dudoso. Y luego, a las 2, otro duelo español, los Denver Nuggets de Juancho Hernán Gómez contra los Jazz de Ricky Rubio, y cierran la jornada los Portland Trail Blazers contra los Lakers. Hay hoy un buen menú de baloncesto.
Sí, señor. ¿Vas a pernoctar?
Voy a ver un ratillo.
Sí, un ratillo, muy bien.
Un ratillo.
Un abrazo, parra.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Qué ha pasado en la Liga de Baloncesto Española, Avilés?
Buenas, Corro. Pues para empezar, que ha perdido el Barça 79-73 en Fuenlabrada. Ha ganado el Zaragoza también fuera de casa, en este caso al Iberostar Tenerife, por 2 puntos, 86-88 terminó ese partido. Ambientazo en el Coliseum, allí en San Pablo de Burgos, 88-79 le ha ganado el equipo local a Unicaja de Málaga. Obradoiro ha ganado 88-82 al Gipuzkoa Basket. Y por último, Lucam de Murcia ha ganado también en casa 76-64 al Breogán. Te cuento también que en tenis ya se conoce la final del París-Bercy, el torneo al que no pudo jugar Rafa por lesión. A las 3 jugará mañana la final Djokovic, que le ha ganado a Federer, contra Karen Khachanov, que le ha ganado a Thiem. Y en la Liga Iberdrola simplemente corro decirte que el Real Betis le ha ganado 3-1 al Rayo, que hoy no ha tenido buen día ni en chicos ni en chicas.
Muy bien, pues nada. Pues nada. Mañana más, mañana les contamos más cosas. Que escuchen en la radio, que está, hombre, si está Herrera ahí ya con los vinilos y el tocata, Radio Carlitos, Boletín y Radio Carlitos, luego el grupo Risa. Y en algún momento aparecerá Borja González para contar a ver qué ha pasado con Jorge Martín. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Baloncesto Liga Endesa, Tenerife, Zaragoza y Burgos, Zaragoza. Pues no puedo jugar el Zaragoza en Tenerife y en Burgos a la vez. Tranquilizamos a los jugadores del Zaragoza, no tienen que jugar en dos partidos a la vez. Con ir a Tenerife les vale. Que tire el scouting que tenía hecho de Zaragoza, lo importante es el Unicaja.
What a wonderful world. Le Mans, ¡qué golazo, madre mía! ¡Gol, gol! La pone Silva, segundo palo, solo Tarín, al arquero, gol. ¡Gol, gol, gol, gol! De Ganes 1, Atlético de Madrid 1.
Porque ha llegado una bruja del cielo.
Sí, Reims Mónaco, ha llegado efectivamente una bruja montada en una escoba. Una aficionada con la bufanda del Reims disfrazada de bruja.
El caso es que me ha dicho que hoy salía, ¿eh?
Están aplaudiendo.
Luchamos el Bernabéu con el empate a cero. ¡Al larguero! ¡El trayazo de Alcaraz! ¡Al larguero!
Entra Vinicius.
Se intenta Vinicius, se mete dentro del área, chuta.
¡Ha nacido Vinicius!
Solari sí tiene flor.
¡Victoria del Madrid! ¡What a wonderful world! ¡Qué parador!
¡Mamma mía, qué paradón de Bono! ¡El chute Guedes! ¡Vaya dos paradones! ¡Guedes! ¡Paradón de Bono!
Valencia 0, Girona 1.
Así suena Mestalla. The
colors of the rainbow.
Hola, hola, Paco, Pepe, equipo y oyentes de Tiempo de Juego, el Córdoba.
Hola, hola, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego.
Of people going by, I see friendship.
Empiezo a pensar que el día del Madrid varios jugadores estaban por encima de su...
Real Madrid. Está lejos de ser un asedio, ¿eh? Tampoco la actitud del Barça está siendo ejemplar en estos últimos años.
No, para nada.
Para Dembélé, el tiro, ¡gol! ¡Roberto Suárez, gol!
Ya lleva 9 tantos en Liga, se coloca como pichichi en solitario.
Y añaden 4 minutos.
Final del partido, gana al final el Barça. Se abrazan los entrenadores. Rayo 2, Barça 3... What a wonderful
world. Pues mira, al final le da justicia al juego.
No es más justo, no es más justo. No digáis ese verbo.
Lo que te ha molestado es el verbo. O sea, la frase no es más justo.
No, porque
la molesta es el verbo ser. ¿No?
Has dicho no uses ese verbo.
No es más justo.
Ha dicho no es más justo.
Sí, ah, sí, correcto, sí, sí. Verbo no, verbo no.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.